empezó.
Sumi Asociados.
Calcio e Associati.
Y ya empezó.
Sumi Asociados, listo.
Hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Fútbol y Asociados. Esta es la número 3 del año 2011, en la cual tenemos bastante material que revisar sobre lo que pasó en el acontecer futbolístico y deportivo nacional, principalmente, y un poquito también del internacional, sobre todo lo que compete al fútbol ecuatoriano y demás. El día de hoy les vamos a traer en vivo el partido entre Ecuador y Uruguay. Bueno, vamos a estar grabando más o menos mientras empiece el encuentro. Esperemos que gane la tricolor, lógicamente. Les vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido con Argentina, por ejemplo. Pero eso lo vamos a dejar para los titulares, porque debe saludar aquí el señor Borrego.
Hemos arrancado aquí ya en Fútbol Asociado. Les saludamos a todos ustedes. Les damos las gracias además por escucharnos. Y no sin antes decirles que este programa llega gracias al auspicio de Seller del Ecuador, mucho que ver con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Metalware, asesoría en software, consultoría, limpieza de virus, programación, software, hardware a la orden con Metalware y Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Todo en nuevos cargadores, nuevas baterías para tu laptop, para tu computadora. Dispositivos electrónicos varios para reparar a tus aparatos que no se encuentren funcionando correctamente. Y sobre todo las piezas, las autopartes que no encuentras en el mercado local. 096-82-90-96 viene siendo tiempo de
los titulares.
Ecuador arrancó con un brillante triunfo sobre Argentina. Vamos a hablarles sobre el Sudamericano Sub-20, la fase final que se está desarrollando en Perú. Hoy se juega contra Uruguay. Deportivo Quito triunfó, pero no le avanzó en Copa Libertadores para seguir de ronda. Ha clasificado el Independiente de Avellaneda, que va a ser rival de liga. Vamos a analizar lo que serán los grupos de los ecuatorianos, así como lo que ha pasado con las fases preliminares, la primera ronda de la Copa Libertadores. Síntesis de la primera fecha del fútbol ecuatoriano. Así es, ya arrancó la Copa Credife. La primera fecha solo tuvo ganadores, casi todos por 2-1. Pero tenemos mucho que contarles. Aquí pudimos observar todos los partidos o tener buen informe de ellos. Así que les vamos a desglosar uno por uno brevemente lo que pasó en la primera fecha. Finalmente vamos a vamos a seguir con la historia de los campeonatos ecuatorianos de fútbol. Esta vez nos toca la década de los 90 y es hora de empezar. Ahora sigo en el programa Fútbol y Asociados en su edición 3 2011.
Infotainment.
Regresado en Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos de automotivos, Seyer Touch. Gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software, hardware, consultoría, diseño web, instalación de programas, limpieza de virus, todo lo tiene Metal World. Gracias además a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Las autopartes que no encuentras en el mercado local te las puede proveer Electro Supplies. 096-82-90-96, te repito. Y bueno, estamos viendo un poquito de electrónica. Como es Borrego DJ, va a dar la brevísima explicación del porqué o por qué estamos oyendo y demás.
Ah, solo un poquito de música electrónica. Habíamos empezado con Franchotes, ¿no? Daft Punk, estos dinosaurios de la electrónica. Y antes habíamos ido con este grupo que andaba de moda recientemente, Air. Creo que 2002, 2003 sacaron.
La época de auge de Air, estamos hablando de 2001, hasta sí, 2004, 2002, 2005 más o menos.
Recientemente estuvo de moda.
Y eso hace bastante. Bueno, no sé, para mí, nosotros es hace poco.
Para mí todo lo que sea arriba de los 2000 es hace poquito nomás.
Sí, porque hablas de alguna canción, qué sé yo, Dairo, que estuvo de moda en el 2000. Los chamos te dicen eso de hace
Para mí es recién.
No, sí, tienes razón aquí. Cada vez nos ponemos más viejos. En fin, bueno, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del Deportivo Quito. Lastimosamente, para los intereses de la hinchada azulgrana y de la afición ecuatoriana, se podría decir que no sea Contreras. Ya tenemos un equipo menos en la Copa Libertadores. Deportivo Quito triunfó ciertamente 1-0 sobre Independiente de Avellaneda, pero como el resultado de ida había sido 2-0 en favor del equipo rojo, se clasifica el afamado Rey de Copas a la fase de grupos. Dicho sea de paso, fase en la que va a enfrentar a Liga. En este grupo también estarán el debutante Godoy Cruz de Mendoza y otro recontra que histórico, Peñarol de Uruguay. Fíjate en este grupo.
Dos argentinos, un Pepa uruguayo y
ecuatoriano.
Qué lindo, ¿no?
Y date cuenta que este grupo suma 14 Copas Libertadores entre todos. 7 de Independiente, 6 de Peñarol, 1 de Liga. Y bueno, Godoy Cruz es técnicamente aquí es del Pato, porque es el debutante. Supondría. Pero güey, de todas formas es argentino.
Bueno, ir a Godoy Cruz además era difícil.
A Mendoza.
O sea, a Mendoza, más claro. O sea, ir a jugar con Godoy Cruz en Mendoza.
Debe ser complicado.
Claro, hay que analizarlo. Pero bueno, ahí metiéndonos.
Es complicado de lo
metiéndonos
bueno,
en el partido del Quito, 1-0.
Este compromiso, el Quito lo inició con una actitud totalmente diferente a la que lo vimos en Argentina.
Sí, arriesgando mucho más.
Sabía que más le valía triunfar en este compromiso. Y claro, se dispuso totalmente al ataque. Y te contaba.
No, me decías, ¿Fabián Bustos?
Te contaba que Bustos hacía línea de tres, hizo línea de tres, algo que no es que veíamos mucho en el cuadro del Manta. Aquí paró a Checa, a Isaac Mina y al jugador Jairo Campos estrenándose con la blusa azulgrana, haciendo una especie de líbero, mientras que intentó a Paredes y a Rodas correrlos por los costados. Dicho sea de paso, a Rodas me parece que le falta trabajo físico, porque en los dos partidos que lo hemos visto, tanto en el torneo local que ya lo vamos a revisar, como en este, el jugador argentino se queda, en segundo tiempo se quema totalmente. El caso de la Hormiga Paredes, como había sido el jugador más destacado en Argentina, creo que le pusieron mucho ojo, porque el cierre de Mareque de este número 3 fue imperimplacable, no le dejó nunca, hasta a tal punto que tuvo que Bustos cambiarlo en el segundo tiempo. Y bueno, lo que hizo Independiente fue clavar un tremendo cerrojo que era un veías que era una línea de tres que de pronto se hacía línea de cinco, dos defensores, dos zagueros centrales o tres zagueros centrales y hasta cuatro bajando para evitar que combine Perea con Saritama. Me parece que vieron el partido con el Manta, porque por ahí viene el triunfo del Quito, de los pases entre el jugador colombiano y el 10 ecuatoriano. Eso pasaba en el primer tiempo, eso sí, hubo este increíble del Hormiga Paredes, que en el arco, no sé si ponerle la número 3, porque viejo, o sea, ya solo tenía que empujarla y decir...
A pedido de Lady.
Es un poquito incomprensible, ¿no? Como Paredes, en vez de empujarla rápidamente al arco, se la lleva y esto dio para que la defensa y el portero argentinos se apliquen en este momento de apremio para ellos. Y claro, terminó el primer tiempo 0-0 y era un poquito complicado. Se veía un Quito dominador, Quito atacando, pero que se estrellaba en la muralla defensiva de Independiente, mientras que el cuadro argentino atacó a esporádicas ocasiones, pero sus contragolpes ponían muchísimo peligro.
Bueno, y así efectivamente, como tú señalas, lo habían conseguido dominar al Deportivo Quito, porque al parecer sí habían analizado dónde se gestaban los circuitos de fútbol ofensivo en el cuadro de la Academia. Pero los esquemas, claro, tácticos eran similares. Yo creo que se dio cuenta rápidamente Bustos que a un equipo que le habían acostumbrado toda una temporada anterior a jugar con línea de tres, tal vez no era tan conveniente a inicio de temporada, recién en su tercer partido, obligarle a hacer una línea de cuatro, y sobre todo en partidos de estos que son ida y vuelta, en donde si pierdes uno ya es medio boleto fuera. Entonces él trató de no complicarse, no hizo la sencilla, continuar con lo que ya se había trabajado, confiar en lo que ya conocían sus jugadores, y claro, planteó una línea de tres. A la diferencia, tú bien señalaste, el Rojo, que se supone tenía una línea de tres, convertía finalmente en una línea de 5 normalmente cuando atacaba el
Quito. Y bueno,
en el segundo tiempo se da el cambio de Michael Jackson por la Hormiga Paredes.
Este es el cambio fundamental, porque Bustos se había dado cuenta que a Paredes, que era el jugador fundamental en el ataque del Quito, al menos lo fue en Argentina, lo habían taponado, no solo Mareque, sino le caían de a 2, de a 3. Así que lo reemplaza y pone a Michael Quiñones, el cual le había dado buen resultado en el partido contra Manta. Así es, nuevamente Quiñones lo vemos en una muy inspirado, tocaba bien el balón y generaba más, sabía cómo desmarcarse. Creo que por más de, no sé, claro, es un poquito más añejo que la Hormiga, pero se lo veía como más ducho a la hora de poder librarse de las marcas y hizo buenas combinaciones, y es ahí cuando viene el gol. En esta paredcita que hace ahí con el jugador colombiano Perea. Ah, no, con Bebacua fue. Aquí fue con Bebacua. Hace la pared y de primera remata esquinado, de la única forma que no podía llegar Hilario Navarro, que vale decir que tuvo una noche increíble el portero argentino, a tal punto que ya lo están pidiendo para la selección, de lo que estaba leyendo. Y marca la primera el jugador Michael Jackson Quiñones, 1-0. Minuto 54, todavía quedaba bastante tiempo, y el segundo tiempo me parece fue todo para el Quito. Independiente de lo poco que atacó en el primero, ya renunció totalmente. Era un candado lo que estableció el turco Mohamed, intentando cubrirle a Michael Quiñones, a Saritama que no ha sido de los mejores partidos de él.
Ni en Argentina tampoco.
Este arranque de temporada le ha costado bastante. A Rodas también lo tuvieron que cambiar, es un jugador al cual parece que le falta nafta, como dicen en Argentina, le falta gas, pongámosle en nuestros términos mejor. Y él sí, en los segundos tiempos se quema totalmente.
Sí, no, hasta ahora, bueno, van recién tres partidos, no ha aportado mucho, sobre todo Rodas. Perea, se notó que desde que llegó es un jugador que marcaba la diferencia.
Así es.
Dime.
No sé, bueno, el trámite del partido prosiguió así, el Quito atacando, Independiente defendiéndose correctamente y sobre todo con la buena participación del portero, y es así como sacó el resultado 1-0. Por ahí la gente, sobre todo recalcitrante, hincha azulgrana, intentó culpar un poquito al árbitro, al señor La Rionda, de permitir por ahí
juego brusco
y o excesiva pérdida de tiempo.
En Navarro, ¿no? Sobre todo.
Bueno, no sé, es algo en lo que incurre
todos.
Hasta en los
mundiales.
Torneos más desarrollados. Uh-huh. Hablemos de los mundiales, hablemos de Champions League, donde se dice es el fútbol de primer mundo. Hasta ahí ves que el arquero se echa,
Bueno, con un poquito más de finura, eso sí, con menos sinvergüencería, sobre todo, porque se maneja de otra manera, digamos.
Claro, afean menos del espectáculo.
Sí, sí, es mucho más sutil. En cambio, acá siempre es evidente. Pero cuando
puede ser al calor del estadio, ¿no? Porque no sé si has notado tú que cuando tú vas al estadio y por ahí,
tu equipo es el que quema, está bien.
Y no, pero sobre si todo cuando tu equipo está perdiendo y haya pasado alguna situación, el árbitro es un villano, pero impresionante. Mientras que si tú lo ves, a mí me tocó verlo en TV, me parece que no tuvo mayor incidencia La Rionda en este resultado. El Quito cae porque se pierde dos brillantes, hablemos de la que se pierde el jugador
Hormiga Pérez en el
primer tiempo, e Isaac Mina en el complemento, cuando llega un centro y él rechaza en vez de cabecear. Bueno, esas fueron dos oportunidades brillantísimas. Eso más la muy mala actuación, sobre todo en defensa de Avellaneda, es lo que le cuesta al Quito la clasificación. Y es lo que habíamos hablado antes de que inicie esta llave. Mientras Independiente tenía un equipo que ya venía consolidado desde el año pasado, que venía siendo campeón de un torneo internacional, Deportivo Quito tenía muchísimos jugadores nuevos. A tal punto que puedes hablar de entre 8 y 10 jugadores nuevos de los 14 que actuaron en el partido. Entonces es un equipo que al que le va a tardar consolidarse. Ciertamente yo le he visto buenas hechuras, sobre todo en el partido local. Y
sí, pero a nivel internacional ahora tal vez no
le
tan pronto,
le,
¿no?
le pasó factura. Ajá. Porque es muy difícil empezar esta primera ronda que arranca tan temprano con un equipo tan renovado como el del Quito.
Bueno, eso
es una desilusión. Se podría decir que es una desilusión porque se ha invertido bastantísimo en este equipo, pero yo creo que el Quito con este plantel afianzándose tiene que apuntarle a ganar esta etapa o al menos estar en los dos primeros y hacer una muy buena Copa Sudamericana.
Sí, y algo así como 12.000 personas acompañaron al Deportivo Quito.
No más.
Unas 15 le pones.
Yo que le pongo unas 15, pues estaba Preferencia y Nororiental llenas.
Sí, entonces sí, tal vez unas 15. Y me imagino que mucha gente, como tú dices, bajada un poquito la temperatura, más tranquila, se habrá ido, aunque sea con el consuelo de haberle ganado a Independiente 1-0, porque ya la mayoría sabíamos que esos errores defensivos en la cancha de Libertadores de América allá en Avellaneda le iba a costar al Quito, porque fueron, como dirían en el tenis, errores no forzados, ¿no? En jugadas casi intrascendentes donde el Quito perdió la clasificación. Falta de concentración, tal vez un poco de falta de jerarquía, de cohesión como equipo, pero deja la imagen de ser una muy buena plantilla y que tiene un buen futuro. Siguiente tema del que vamos a hablar también.
Bueno,
siguiente
la línea. Cerremos la Copa Libertadores. Bueno, ya habíamos hablado, este es el grupo 8, jugarán Peñarol, Independiente, Liga y Godoy Cruz. Ya se sabe el grupo de Melec, ya que Jaguares de Chao venció 2-0 a Alianza Lima, partido que también lo vi, que me tenía harto la marimba chapaneca. Parece dibujo de Correcaminos, pero era simpático, pero después ya cansó. Bueno, el triunfo le permitió al equipo de Chiapas colarse en el grupo de Melec, que es el grupo número 6, me parece. Vamos a revisarlo en este momento. Es el
grupo número 6.
Grupo 6 en el que se enfrentarán Internacional de Porto Alegre, campeón vigente, Jorge Wilstermann de Bolivia, el Emelec ecuatoriano y Jaguares de Chiapas mexicano. Emelec debutaría el 16 de febrero en Guayaquil con Inter. Ajá. No más, eso va a ser repleto. Y entre las otras llaves que se han jugado en esta semana, vemos, aparte del triunfo
en la fase previa, a ver, el Corinthians.
Esto fue la sorpresa más grande. Ayer el Deportes Tolima venció 2-0 al Corinthians y le dejó fuera. El hashtag en el Twitter, Toliminado. Trend topic durante toda la noche. Ya habíamos hablado 2-0 triunfo de Jaguares sobre Alianza Lima. El cuadro de Gremio venció 3-1 al Liverpool de Uruguay y
le había empatado ya, ¿no?
A 2-2 fue el resultado de ida y por lo tanto el cuadro gaucho se clasifica a la fase de grupos. El día de hoy se van a jugar Cerro Porteño versus Deportivo Petare en Venezuela. Y
el marcador previo, Río,
1-0 ganó Cerro Porteño. Creo que es un apretado de todas formas.
Sí, una ventaja, así sea por medio de goles, manejable siempre.
Mientras que en Chile van a jugar Unión Española contra Bolívar. En La Paz ganó el cuadro chileno. Así
tiene
que
total, tiene el favoritismo.
Todo el favoritismo, como dice.
Eso es, Eri. Bueno, y para ahora sí, el siguiente tema sería también a nivel internacional con nuestra sub.
La sub-20, es una alegría, oye, no sabes cuánto, o no sé hasta qué punto, cuando derrotó 1-0 Argentina, es un resultado histórico, se habló a nivel mundial esto, porque es la primera vez que oficialmente un cuadro sub-20 ecuatoriano le gana a un cuadro argentino. Importantísimo porque empezamos este hexagonal ganando a uno de los más pintados, que por más de que no sea la mejor versión de Argentina, es favorito.
Bueno, y muchos dicen con eso, bueno, con esta victoria ya estamos dentro, por poco.
Ojo, no, todavía.
No, yo no le apuntaría ya. Para mí esta victoria nos da el chance de ir a las Olimpiadas. Ah, para mí es así. Uno cuando se enfrenta a Brasil y Argentina, si hablas de que el primero y el segundo van a los Olímpicos, dices Argentina-Brasil.
No hay
por ¿quién va a ser primero o segundo? Entre Argentina-Brasil sale. Si tú ya le ganas a uno de los dos, tienes el chance de aunque sea ser segundo. Para mí esa es la obligación que se plantea ahora y el compromiso debe ir hacia allá. Porque estoy seguro que hoy día le ganamos a Uruguay, está mostrando buen fútbol.
Está en su mejor momento. Ecuador ha llegado a un pico futbolístico que lo demostró desde el partido con Bolivia, que derrotamos 3-1 y eso que íbamos perdiendo. Claro que fue una pequeña desconcentración, pero el segundo tiempo fue totalmente ecuatoriano, arrasó a su similar del altiplano. Y en el partido, el primero este del hexagonal contra Argentina, demostró ser un equipo muy sólido, que sabe lo que hace. Es extraño, ¿no? En lo que es en la historia del fútbol, porque tú te pones a revisar nuestros jugadores sub-20, son muchos de ellos experimentados en Serie A, torneos internacionales. Ponte Denis Quiñones, ya jugó una sudamericana, por ejemplo.
Y qué decir de Montaño, que es la figura
que está.
No, si no estoy equivocado, por ejemplo, también el chico de Melec, el que está de puntero izquierdo.
De Melec están
Gallo. Marquitos Caicedo. También ya jugó Libertadores. Y otro chico que ya jugó Libertadores.
Son gente que ya ha probado lo que es Bravos. Y ya no sea Milana, pues una Argentina que, en cambio de lo que iba comentando con mis colegas argentinos, sí muestra chicos que no tienen ni 10 partidos en primera. Y esto es increíble, ¿a cómo? Pero sí, ¿qué está pasando? Pasa que en Argentina últimamente más bien están repatriando viejas figuras para intentar revalorizar el torneo argentino, que últimamente
sí,
no ha
sí,
estado
sí,
por
sí.
sus mejores momentos. Bueno, no han tenido tanta oportunidad y se vio en el campo de juego un equipo con mucho más oficio el ecuatoriano que el argentino.
Sí, esa es la palabra, eso es un lugar común, pero es la que define...
definitivamente.
Es la que define el fútbol que está haciendo Ecuador, la cara que tiene esta selección sub-20. Cuando tú dices que un jugador sub-20 tiene oficio, es porque sabe lo que está haciendo, no es alguien que esté especulando ni que le están mandando. Se ve en ciertos jugadores como Gaibor, como Marcos Caicedo, como Montaño, como De La Cruz,
capitán,
como
Denis
Quiñones, en el portero,
John Jaramillo. Me ha sorprendido porque no lo hemos visto.
Se ve que tienen eso, oficio, que sienten el fútbol. Tal vez, claro, yo lo reconozco. Yo insistía en que para mí era mejor tener un excelente medio centro que un defensa más o menos como Denis Quiñones. Bisuete se está saliendo con la suya, ¿no? Lo está demostrando.
Hasta el momento nos hace injured.
Sí, pero yo había señalado eso. Sin embargo, Denis Quiñones es de los mejores. Denis Quiñones le corrige la línea a Narváez. O sea, le está saliendo visual, que simplemente es un chico que está desarrollando una madurez, una actitud, es y tiene la actitud además de asumir el puesto.
Y es un líder nato, me parece.
Es
que
una de las figuras. Sí. Y de ahí ya te digo, tú le ves a Gaibor, hay algunos que, bueno, son, se les podría poner algún tipo de reparo ya, pero
ay, por ahí,
a la mayoría los ves, ya te digo, con una calidad en su puesto, sobre todo en lo que es la labor creativa.
Ves a Marcos Caicedo,
sí.
Renato Ibarra en un excelente nivel también, desbordando por tiene un buen desborde Ecuador. Cuando no le sale llegar desde el medio sector, estamos hablando del centro de la cancha, no rayas, o sea, bueno, trataba de explicar eso. Cuando Casares de pronto se borra un poquito y es mejor ir por los costados con Caicedo e Ibarra, vemos a Montaño que suele arrancar desde atrás y también define como centro delantero. Es un jugador que se está sacando el aire, intentando decir a la gente allá en Bélgica, párenme bola un poquito más, ¿no?
Digo. Y de seguro le van a parar más bola, ¿no? Después de la actuación que está haciendo. A ver, pues
porque en Argentina
hay también chicos. Este Iturbe ya juega, creo que un año en la primera.
Los
Hoyos,
publicitados son
Hoyos,
Iturbe y Funes Mori.
Funes Mori es de River, si no estoy equivocado.
No, este es otro Funes Mori.
Es otro, no es Funes Mori.
Otro de Funes Mori, bueno. Y bueno, no sé, Argentina habíamos visto en la fase de grupos que de pronto había llegado con un poquito de suerte, veíamos que no era el mejor fútbol en el que estaba en el otro grupo.
¿Y acaso no tuvimos nosotros también suerte en ese penal que se resbala,
se resbala,
el que ejecuta?
Oye, y eso es hasta, qué gracioso, ¿no? Hasta fortuna tuvimos, bueno, ya se van comiendo.
Y era ahora.
Los argentinos están comiendo bastantes penales contra nosotros.
No, a Elizaga lo tapó el penal.
Pero bueno, no sé, en todo caso, este sí fue con más fortuna, desperdicio el penal, pero no nos olvidemos que el jugador Casares tuvo una solo, en el que cual desborda al arquero y pega en el poste.
Le faltó calidad, porque ya lo hace volar al arquero, se resbala de repente el defensa y decide patear, cuando tuvo el chance de seguir un poquito más.
De llegar
más
y hacer la del colegio, de parar,
sí,
en la línea
y con la cabeza. No, pero no hay que lamentarse, porque
Ecuador ganó bien. Inició muy bien el torneo, porque ganarle un favorito es más que auspicioso.
Por eso te digo, para mí ya no es esto de ya clasificamos al Mundial. Para mí este triunfo nos da la chance y la obligación de pelear por la clasificación al Olímpico.
Hay que tratar de ganar a Uruguay y ya lo veremos en un momento.
Uno de los partidos más bravos para mí con Uruguay.
Porque la actitud de los uruguayos,
sí,
ya
sí,
tú sabes.
Ya les dimos.
Con Chile hay
Chile
que buscar
toca
el triunfo.
Y con Colombia yo tengo fe que ya no nos van a agarrar los nervios del primer partido que nos tomaron ese día.
Y contra Brasil sí va a ser complicado, porque ya tú ya viste el partido contra Chile.
Brasil es el mejor equipo.
Unos monstruos, es candidato fijo a ser campeón.
Por eso digo.
Entonces hoy Uruguay-Ecuador, después Chile-Argentina y cierra Brasil-Colombia en la ciudad de Arequipa, que se está jugando ya el hexágono.
Muy bien, Eddie. Vamos a ir con una pausa musical, vamos a seguir con la onda electrónica. Vamos a ponerle a nuestro muy buen amigo Kik, que anduvo de gira, se fue.
Se fue. Por las Europas, ¿no?
En la creme de la música electrónica, anduvo mezclando, se fue, imagínate, se fue a Rotterdam. Rotterdam, que es el centro del HC electrónico. No, es que el hardcore electrónico.
Ahí la otra mata del techno, que es Berlín.
Y se fue a Berlín, se fue a Alemania. Entonces
esa es la mata, y Londres, que es la mata de la
se
mata.
Se fue a Londres. Estuvo en los lugares electrónicos de la movida musical. Bueno, vamos a poner un tema de hijo que es
a ver qué pasó por ahí.
No asoma aquí está el tema. Lo vamos a poner desde su álbum Kick, que como solitario es el único que tiene, este tema que se llama Extinct, que tiene es toda su onda electro clash, electro rock, ¿no? Tiene un ritmo fascinante a mi parecer. Espero
vamos
les guste
con,
también.
Vamos con el pan
con el Kick, a quien fue los shows.
While I walk away Qatar Football o Supportre. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Regresamos aquí en Fútbol de Asociados con un poquito de descontrol. Gracias a Seguir del Ecuador, mucho calor con Seguir del Ecuador, todo en productos automotivos, Seguir Twitch. Gracias a MetaWorld. MetaWorld, que es asesoría en software y hardware a la orden con MetaWorld, consultoría, diseño web.
Bueno, en general...
Bueno, no, Eddie, a ver, ahí no te escuchamos.
Es el fuerte de MetaWorld y lo que es... La recomendación para poner los mejores programas de acuerdo a tus intereses, tu carrera o tus hobbies. Básicamente tus necesidades.
El aguante tecnológico que nos hace aquí.
Asesoramiento lo que es de presupuestos, o cómo comprar una computadora.
Qué instalarle, cómo armarle, para que no tengas una hiper mega computadora si es que solo necesitas utilizar el Office, por ejemplo.
Si es que es un Word con es una rocola con Word, como es mi caso.
Sí, entonces... la asesoría de MetaWorld inmediata y profesional. Además, gracias a Electro Supplies Edison.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-8290-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu computadora, portátil, repuestos de automóvil que no encuentras en el mercado local. Es tiempo de revisar con qué estuvimos arrancando este segundo segmento.
Bueno, no sé la procedencia de este grupo que se llama Adult.
Bueno.
Ahí sí ve, para qué voy a mentir, no sé la procedencia. Pero bueno, Eddie, seguimos ahí metiéndole un poquito de Electro Clash. Bueno, Eddie, me decías.
Vamos a revisar lo que pasó en la primera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
Bueno, lo que pasa es que vos me decías que tal vez le busque la procedencia. Ajá. De Adult. Esta banda es de estas bien underground, así que de repente no existe, no está ni en MySpace ni nada, no me la encontré. Hay otra movida. Bueno, Eddie, sigamos bueno, ahora sí con el fútbol ecuatoriano.
Empezó el fútbol ecuatoriano con el juego entre el Deportivo Quito y el Manta que se efectuó el sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa. Triunfo del cuadro. Seguimos hablando del Quito, este es Quito y Asociados ahorita.
Dame chance. Sí, prosigue.
Vamos a hablar rapidito. 2-1 triunfo del Deportivo Quito. Un encuentro que inició bastante bien. ¿Sabes que me gustó el inicio de este campeonato? Porque hubo bastantes goles. Bueno, no mismo hay la procedencia de Adulta. Así que, bueno. Seguimos con el fútbol. Te decía, Deportivo Quito arrancó venciendo 2-1 al Manta. Un cuadro de Manta que, sobre todo en cuanto a lo que es el planteamiento de Gabriel Perrone, no estuvo tan cicatero como nos lo hubiéramos supuesto.
Sí, yo le apuntaba al empate en mi pronóstico, porque lo conocemos al buen Mourinho
Perrone. Mourinho criollo que es
Perrone.
Y no, sí, sabes sí. Que apuntó más bien al ataque el cuadro del Manta. Y de pronto se vio sorprendido porque obviamente no es lo mismo jugar en Manta que en Quito a mil. Y de pronto se le fue un poquito el gas.
¿Y hasta dónde también se le perjudicó con un penal al Manta?
Sí, oye, hubo...
Un penal clarísimo. Yo me hubiera gustado escucharlo a Bustos como el año anterior. Yo me acuerdo de Bustos, ¿no? Y es que aquí no nos casamos con nadie. Cuando queremos decir algo, lo decimos. Me acuerdo cómo lloraba Bustos cada que le echaban un jugador. Por ejemplo, ¿te acuerdas
en el
que...
con Independiente. Fue chistosísimo que dan sale la pancarta de 4 minutos de compensación. ¡Solo 4!
Solo 4. No, me acordamos. Sobre todo... Es que tenía jugadores proclives a las sanciones como Romero
Saucedo, Ledesma, Leo de Mina.
La saga. A mí me Bolívar Gómez, creo que lo echaron unas 2 veces en todo el año. Entonces se quejaba cada rato y que no me pitan el penal y que me sancionan de más y que la roja y que ni se... Y ahora me le pitaron un penal al Manta.
Claro, para el Manta. Y de todas formas hay que elogiar el buen juego de la gente del Deportivo Quito. Yo vi, cuando estuve observando este partido, dije, bueno, este Quito, este sí es el que se supone para el que gastaron tanto dinero.
A ver, porque era como un rival mucho más ligero.
Para obviamente, suponiendo que no fueron las mismas marcas que puso Independiente, pero estamos hablando que este jugador, a mí el que me gustó, el que yo puse de figura, es el colombiano Luis Perea, un jugador muy técnico a la hora de...
¿Y el del Manta, qué tal el 7?
Nicolás Ramírez estuvo muy bien.
Qué bien ese jugador.
Luchador. Me gustó la actitud de él.
Sí, agarraba el balón y se iba entre tres. La perdía, pero intentaba irse entre tres.
Y es un jugador que era con buen dominio de balón y bastante peleador. Es interesante. Y al cual no le afectó, me parece, mucho la altura, lo que sí le pasó con Elvio Friedrich, que fundió en un segundo tiempo.
Friedrich.
Vamos a cargarnos bastante. No, mentira. En fin, vamos viendo cómo le va a Don Friedrich, pero...
¿Friedrich Fritz?
Pero ¿Fritz Falt? No.
No rindió.
Ramírez sí corrió mucho más la cancha, fue la figura, se perdió un par de ocasiones.
Arriesgó mucho este chico.
Importantes. Sí, sí. Y bueno, el primer gol del año en Ecuador vino con una interesantísima maniobra entre Perea y Michael Jackson Quiñones. Doble pared entre ellos, Perea le sirve a Michael, y que es un gol medio parecido al que hizo contra Independiente. 1-0, Deportivo Quito se ponía en ventaja. Después viene la anotación del chico Pedro Velasco, también habilitación de Luis Perea. Es por eso que yo le puse como figura, a mi criterio, según mi análisis, del colombiano, porque puso las dos asistencias de gol para el Deportivo Quito. Y finalmente, bueno, viene esta braveada de Ramírez, se llegó hasta la línea, el jugador argentino al servicio del Manta, y sirvió a Dani Vera, que es un cuando no, es un jugador que ha convertido goles en por lo menos 6 camisetas del fútbol ecuatoriano, y aquí se bautizó y no fue la excepción. Venía el descuento, todo esto en el primer tiempo, fue un partido muy movido con oportunidades en arco y arco. En el segundo bajó bastante la intensidad, se fundió el Manta, el Quito intentó cuidarse para lo que era el compromiso de Copa, y el 2-1 de todas formas sonó justo para el Quito.
Sí, bueno, porque jugó más, pero depende desde donde lo cuentes. La gente del Manta se sintió perjudicada y por lo que hizo tal vez sí merecía el empate, porque el segundo tiempo el Quito se desinfló.
Pero el Manta me parece que no llegó tanto. Igual el efecto altura siempre es importante.
Poquísima gente en el estadio para un arranque de temporada.
2000 personas.
Sí, 2000.
Es poco.
Poquísimo.
Que se reservaron para
el Quito normalmente pone el doble, o sea, 4000. Entonces sí fue.
Me parece bajo. Que se reservaron para la Copa la gente del
Así fue seguramente. Luego tuvimos en jornada de sábado, ¿verdad, Eddie?
Seguimos en sábado, esto ya fue más tardecito, acá abajo en Sangolquí. Habíamos puesto que Independiente lucía favorito frente a Deportivo Cuenca, no solo nos bate del medio del comentario futbolístico.
Claro, porque la mitad del Cuenca se fue al Independiente, básicamente toda la saga.
La saga se fue a Independiente y había hecho un par de contrataciones buenas y había dejado lo mejor de que había lucido el cuadro del Valle. Y el Cuenca llegaba con una alineación repleta de muchachos de la cantera, y chicos, ese, oye, 21, 20 años...
Sin auspicios de la camiseta del Cuenca, ¿no?
Eso me pareció sorprendente. Se habla que realmente no son los mejores momentos económicos, no por nada le vendieron a la loca, a la apurada, a Walter Leodán Chalá.
Yo sí que ese sí es un jugador que creo que fue bien vendido.
No sé.
Es que yo creo que ahorita Chalá no está ni para irse a Colombia, peor para irse a Rusia.
Pero Chalá para mí fue un jugador que aportó muchísimo en la delantera del Cuenca.
Pero ahora sí, es que escúchame, si es que no tienes las auspiciantes, si necesitas la plata y este jugador de repente se lo quieren llevar a Rusia.
O sea, es que es lógico.
Está o no está bien vendido.
Es lógico, más te vale, más bien dicho, venderlo, porque estás en un aprieto económico y
es más bien si el Cuenca no estuviera en ese aprieto económico,
no
fuera mal vendido.
No se lo vendería, pues, claro. De ninguna manera. Y bueno, el Cuenca, de todas formas, como te decía, una alineación. Mucho joven, el único extranjero que estaba en cancha era Adrer.
Y no se lo anotó, a propósito, perdóname, no se lo anotó mucho a Giancarlo Ramos en el Manta, ¿no?
estuvo en su labor de siempre, cortando.
Pero no como en el Cuenca, que ahorita lo estamos mencionando. Decías, entre lo principal que podría mostrar el Cuenca, a Dreher.
Estaban chicos como Gobea, como Fajardo.
Bueno, Gobea ya jugó el año anterior.
El otro extranjero era Damián Ledesma, el zaguero central. Pero estaba, ya te digo, gente. Henry Kanga jugó muy poquito.
Chico también ya debutó el año anterior.
Y entre los mejores jugadores, ¿sabes cuál me sorprendió gratamente? Y le había visto poquito, sabía quién era básicamente nomás. El 10 Roberto Valareso, que se ve que es un jugador con técnica, es un buen volante. Dignamente puesto ese número 10, parece que va a tener un futuro interesante. Este jugador que le tuvo a mal traer a la saga de Independiente, que una vez más no sabes por qué. Ya le pusieron a esta saga del Cuenca, que supone que era del año pasado del Cuenca, que eran Llaniero y el Emperador. Pero el Emperador Quiñones estuvo una tarde fatal aquí en San Golfín.
Sí, si habíamos dicho ya previamente que al Quito le había pesado el haberse rearmado tanto, podemos decir lo mismo del Independiente. Es un equipo también que ha cambiado, al cual incluso le hemos acusado de inestabilidad la temporada anterior. Recuerda lo que decíamos, inestabilidad en los técnicos y en los jugadores, en la cuota extranjera. Nunca se trató de mantener ese 11. Se prescindió muchas veces de jugadores que nosotros no entendíamos el por qué se fueron. Entonces este Independiente también se ha rearmado.
En la saga, en la delantera.
En la saga, es crítico rearmar una saga. Por ahí una delantera
tienen que adaptarse.
Suples.
Y eso fue bien aprovechado por sus jóvenes ex compañeros, que deben haber sabido flaquezas y lo tuvieron siempre a maltraer al cuadro del Valle.
El Cuenca se lo debe hasta donde alabanza, pero sabíamos que muchos de estos chicos ya habían jugado juntos.
Ya se conocen la memoria. Toda la cantera de Cuenca, estamos hablando de Fajardo, de Borges, que Fajardo, ya es un veterano, Canga. Andrés López.
Sí, todos ellos ya.
Una permanente pesadilla por el costado.
Se le pone adelante el Cuenca. Ganaba 2-0, de hecho.
Empieza Juan Godoy, un tiro penal. Falta de Marco Quiñones sobre el jugador Gobea.
Mal cogidos los tiempos.
Y antesito que acabe el primer tiempo, Godoy le pone en ventaja al Cuenca. Baldazo de agua fría en la cancha sangolquileña. En el segundo tiempo, el Cuenca fue definitivamente mucho más. Uh-huh. Y aquí viene el gol de Andrés López, que se bautiza en las redes.
El hombre de la pelota.
El hombre de la pelota, realmente.
De letras. Y luego vendría el descuento, ¿cuándo no Estigarribia? Ya que a temporada seguida siga mostrando su calidad de goleador. Obviamente estoy exagerando, es primera fecha. Pero así sea primera fecha que ya marque.
A lo goleador, pescó un rebote y la mandó a dormir sin vacilación.
Es de raza este chico, ¿no? De raza no goleadora. Chico,
pero bueno.
Bueno, este jugador es más viejo que yo, ¿no? Pero
2-1, el triunfo del Cuenca sorprendía. Y el cuadro del Independiente todavía sigue siendo mucho ruido y pocas nueces.
Sí, un estadio prácticamente vacío, ni mil
personas. Más había los cánticos del Cuenca.
Bueno, los jugadores,
¿no? Un estadio que estuvo repleto fue el de Loja, para ver a su equipo retornar a la serie grande del fútbol ecuatoriano.
Se habla de 12.226.
Eso fueron pagados. Pero tú veías repleto el ex federativo hoy reina.
¿Y sabes qué es lo bueno? Lleno de hinchas de la Liga de Loja.
Y sí,
no como en el estadio de, por ejemplo, de Espoli, allá en Santo Domingo.
Cuando juegan los grandes.
Juega Barcelona, juega Liga, juega Emelec. Está lleno, pero de hinchas de Barcelona, Liga Emelec. En este caso estaba lleno de hinchas
gente
de
lojana.
La Liga de Loja.
Así es, había.
Eso es lo positivo.
Se oía el grito de Loja, Loja, Loja y.
Loja. Sí, sí.
Sí, se vio mucho entusiasmo, porque este equipo realmente hizo capote en Serie B y ganó con sobra de merecimiento su pase a Serie A. En el encuentro en sí vimos de un cuadro de Nacional por su lado con un problema enorme en la delantera, y es que no tenía centro delantero porque está lesionado Preciado, está
Sura,
sí, tú sabes que más de que es un aso, es un jugador proclive a lesiones, bastante frágil.
Demasiado frágil.
Sí, no se entiende
de cristal,
esto, la verdad.
Siendo tan alto.
Entonces tuvo que arrancar con el juvenil Roddy Zambrano, que no me, yo lo vi en el juego amistoso contra el Quito en Carcelén y no me parecía que era un delantero, y con Cristian Lara, que no es delantero, y ellos fueron presa fácil de alguien con mucha experiencia como Renan Calle en la saga central.
Lo importante de la saga de Loja es Omar de Jesús, Renan Calle, se me olvida.
Gente de experiencia, verás. Genera Quiñones, lo había visto poco, pero se sacó el aire ahí. Y está, por el otro lado estaba.
Está Olivo en la contención. Es un equipo que tiene cierta. O sea, estos jugadores que te estoy nombrando han estado en primera en diferentes equipos, en grandes equipos. El mismo Olivo estuvo en Barcelona, en Liga de La Capira. Liga de Puerto Viejo.
Y bueno,
entonces, como ves, no era pues una defensa ligerita esta. Y lo controlaron, además facilita a Nacional, ¿no?
Sí, no, de todas formas, gente como Lara, gente como Pita llegaban, pero andaban carentes de puntería totalmente. Una actuación relativamente buena del portero Guillermo Palacios.
Sí, una de las figuras.
No va a ser titular, no, al menos se supone que no, porque el titular era un portero colombiano. Ya fue habilitado en esta semana. De todas formas, le fue bastante bien. Y claro, lo que sí fue una noche para el olvido de Dani Cabezas, que tanto lo habíamos elogiado el año pasado. Se come el primer gol y se lo vio muy nervioso. Primero un tiro libre, unos 35 metros de Feroz.
De Freud.
Es Feroz.
De Freud.
Es allá donde usted sabe. Pues,
de Feroz. Sí, de Freud ahí.
Y le.
Balazo, pero.
No, era un poquito
pero
difícil, pero. Se lo come un poquito el arquero. Y después se vio varias veces que andaba
pasó
nervioso.
Lo mismo,
¿no?
Pero pasó lo mismo. Claro. Luego le anularon otro gol a la Liga Lojana.
Ajá,
un gol válido totalmente.
A supuesto adelantamiento.
Que no existía.
Por eso dije supuesto. En el segundo tiempo, de hecho se encimó más Liga de Loja. Sale el muchacho Uchuari, entre el Chunchi, entre Israel Chango.
Bueno, algunos jugadores.
El partido aquí fue para Liga de Loja realmente.
¿Sabes que yo también vi una ingenuidad en la saga de Nacional? En el segundo gol. Y en el mismo rebote que da, porque
sí se queda.
El gol que le anulan a Liga de Loja es producto de un rebote.
¿Sabes quién a mí no me convence en esa saga? Es Juan Triviño. Que tuvo una. Déjame decirte, para mí tuvo una mala temporada en la Católica.
Claro que sí.
Y no me pareció acertado para la gente nacional contratarlo. Y por el lado de él estuvo bastante fisurado el cuadro criollo. Que
claro, es sorprendente que la saga del equipo que descendió se la hayan peleado. Pues se la peleó Barcelona a Miguel Ibarra, se la peleó Emelec a Oscar Bagui y se la peleó Nacional llevándoselo a Triviño.
Triviño.
La línea que descendió, la línea de defensas que descendió.
Es un poco inexplicable y para mí sí fue un punto bajo y no tuvo buena tarde cabezas, buena noche más bien dicho.
No, pero esta también. Fabio Renato le baila sabroso al Diablito Lara. O sea, me sorprendió la pasividad de jugadores como Lara, del mismo capitán que salió en esta ocasión, este chico de Nacional.
Erazo.
Se quedaron viendo cómo él les zambaba ahí sobre la pelota. Y
una
luego.
Zamba y le pasa correctamente a Carlos Feroz, que es por el momento es el goleador del torneo, hizo las dos anotaciones e indiscutiblemente fue la figura
hasta
de
hasta Fabio
partido.
Renato, que en equipos de un poquito menos de presión siempre ha dado.
En Espoli le fue bien. Liga de
Espoli
Loja
eternamente, como dos temporadas.
Activo fijo en Liga de Loja y nada, es un jugador que fue el goleador de la Serie B el año pasado, hizo veintitantos goles. Luego viene el descuento nacional, tras un centro lo cabecea y lo peor es que sigue sacando jugadores nacional. Este chico Giuseppe Bautista cabecea al más puro estilo de Edson Montaño y Marlon de Jesús. Y bueno, los jugadores siguen y siguen. Viene el descuento y de pronto Nacional se animó a buscar el empate. Y aquí fue lo mejor del portero Palacios, que aguantó el resultado. Y triunfo histórico para los lojanos, porque es primera vez en la vida institucional de Liga de Loja
que le
triunfa sobre Nacional.
Así es, y Bueno, yo creo que sí, la fiesta la puso la gente, además fue un muy bonito ambiente.
El mejor marco de público.
La expulsión, además, le gana con un hombre menos.
Y eso se criticó mucho porque no parecía que había un hombre menos en la cancha.
A Nacional le ganaron con un hombre menos.
Ronald, eso sí fue justamente expulsado, no, por un patadón descalificador de Ronald.
Fue una plancha prácticamente.
Y bueno, bien expulsado, pero de todas formas jamás se sintió ese hombre menos en el cuadro lojano.
Bueno, Eddie.
En domingo. Domingo, Emelec venció 2-1 a Espoli. Habíamos anunciado que Emelec viene bien. Y es un cuadro que, de lo que íbamos escuchando, ¿no? Porque tuvo problemas la transmisión para salir ahí en vivo. Excusaron que hubo un fallo con la fibra óptica. Y bueno, no sé, de todas formas. Es que a mala hora también le falla con Emelec, que es un cuadro tan seguido, tan popular, y que los insultos y demás a la televisora no se hicieron esperar. Y demás, ¿no?
Algo que no es compartido, no, ni no justificado.
Para nada.
La queja era suficiente, como siempre.
O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Pero ya irte con epítetos groseros, descalificadores.
Demasiado.
No viene al caso.
Si sabes que eso es una vez más nosotros aquí que hacemos usufructo de las tecnologías web 2.0. Ahí te das también como la ausencia de filtros efectivos al ser estas tan libres.
Llega a ser tan vulnerable.
De tan ausencia. Y hay una ausencia total de autoridad y esto en general en estos escenarios. Llegas a transgredir con una facilidad.
Pongámonos en los zapatos del periodista Andrés Gushmer, que es uno de los que trabaja en la televisora dueña de los derechos de Escoli. Oye, en la vida, supongo que en su vida, pero todos sus años juntos, debe haber recibido tantos insultos como los recibió vía Twitter aquel domingo, y debe haber sido una prueba durísima para su carrera, porque imagínate lo que es que por segundo recibas y gruesos calificativos, porque tú te metías a revisar cuentas y Dios mío, y es algo que ningún periodista antes tenía
habrá
que
sufrido.
Le tocaba enfrentarse, claro que sí. Entonces es una prueba durísima.
Máximo tardía la oreja.
Ya sabes por qué. Es el clásico.
La típica.
Sí. Pero es una prueba dura para su carrera y si es que la está superando.
No, ¿quién la va a superar? O sea,
bueno, porque
¿por qué me lo he dicho? A mí que me importa, lo he dicho.
Ah, pero loco, o sea, recibir tantos insultos.
O sea, es feo, pero no se va a dejar aplastar por algo así.
O sea, pero yo insisto que es una prueba fuerte. Para mí sí, yo digo que sí.
Bueno, en todo caso, para nosotros es otra prueba y otro aprendizaje que hacemos nosotros aquí en Fútbol Asociados. Respecto de la tecnología,
sí, porque ahí en Twitter
como comunicadores
nos llega un insulto diario y es como chuta. Bueno, ya lo vamos a mejorar, pero ¿cómo habrá sido eso? Bueno, en fin, vamos con el partido ahora sí. Ya como tu cuadro seguido por radio, ¿no? Sí, estamos siguiendo que era un claro dominio de Emelec.
Como 8000 personas en el estadio, no se llenó.
Eso sí.
Yo esperaba que se llene, que
la mayoría hincha
de Emelec. No, que es la más fiel de Emelec.
Bueno,
ahí está.
Mayoría de hinchada eléctrica de todas formas.
Bueno, había azul y plomo. Con
azul
banda.
Y plomo, pero es que se vio clarito. hasta por radio cuando fueron los goles de
Emelec. Amigo, por favor, estoy bromeando.
Mientras que el descuento de Espoli no fue tan coreado.
Sí, sí.
Viene, eso sí.
Jugó muy bien Emelec, eso sí.
Y eso,
pero
que
más que lo haya seguido por radio, sabes que eso fue así.
Y eso que le faltó un poquito de jugadores.
Habrá
que ver cuando llegue Strongman. Se paró bien Oscar Bagui, hablaron muy bien de él. De Morante, impecable.
Es que yo insisto, por algo Oscar Bagui fue llamado por dos seleccionadores diferentes de Ecuador. Por algo ha de ser.
El retorno de Ángel Mena fue muy bueno, hizo un golazo. Luego
sí,
pudimos
sí.
ver los resúmenes, como 40 metros de un tiro libre. Nada que hacer
y
para
se perdió otra problemas. Además se o la anularon. Ya no me acuerdo, la anularon, ¿no? Justa o no, ya no me acuerdo.
No, ya no vi.
Qué barbaridad, pero en el resumen pasaron una también, hubo otro chance, fue la figura ahí, Mena.
Leandro Torres se quemó un poquito, salió lesionado, me parece. Y bueno, de todas formas, es un gran. Emelec tiene un gran plantel. Fácilmente pudo con el cuadro policial.
Es adaptable además a cualquier esquema futbolístico, porque ahora tú lo ves a Jiménez como por afuera, una especie de extremo, un volante lateral más o menos a Jiménez, ¿verdad? Pero con menos obligaciones de marca. Sin embargo, por el recorrido que tiene este jugador, te cubre todo el toda la porción de terreno. Entonces
entró bien el juvenil Denis Hurtado, de lo que estaban, se estaba escuchando. Eso fue un buen...
Así es, decían que fue un buen debut, ¿no? Dentro de lo que puedes esperar en un chico tan joven.
Dos goles, ya habíamos hablado del de Ángel Mena desde como 40 metros. De aquí viene un gol que finalmente se lo acredita Estacio, pero lo que pasó es que
autogol, la desviada.
Llega el pase de Quiroz, Estacio dispara cuerpo del portero, rebota en el portero y a su vez rebota en Jonathan Cobo, zaguero de Spoli, y se introduce para poner el 2-0. Sentenciada la cosa para los eléctricos, luego viene el descuento, obra de Marvin Cortés, este jugador que siempre hace goles. Tal vez por lo que es muy menudito medio, no se le lleva a otro equipo. Es un enganche.
Es un medio ofensivo. Buen muchacho. Es que claro, eso también es difícil que te lo quieras llevar.
Perdón. Se trata de... ya te digo, la contextura tal vez no...
Me agarró el estornudo. Sí, eso le... Es una pequeña
no
limitante.
No es tan atractivo a él.
Sí.
2-1, gran victoria eléctrica. Habíamos anticipado... Se había anticipado que el favorito era Emelec, que es el que al que mejor le fue en las jornadas preparatorias, y tiene un gran plantel.
Hay una buena base además. Bueno, Emelec sí ha cambiado, pero no tanto, digamos, ha mantenido algunos
jugadores.
Tiene
base, imagínate que lo mantuvo a Torres y Menéndez, y se trae un centro delantero como Strachman, que parece que viene bien.
Y suma el corazón de la media, Quiroz, Quiñones. Sigue ahí más Caicedo.
Y
más,
aguanta que ya llegue Marcos Caicedo.
Más Pedro, más el otro Quiñones.
José Luis.
Más Caicedo. Más Gaibor. Y Mena, que ya fue hombre de Melec. O sea, se conocen la mayoría de ellos.
Eso es este partido de Melec. Otro triunfo visitante. También Spoli estuvo sin publicidad principal también, en su camiseta.
Pero estaba bonito el uniforme del Spoli.
Sí, un poquito más sencillo, ¿no? A mí me gustan los uniformes sencillos.
Sí, son mucho más sobrios, digamos. Sencillos, simples.
Bueno, el partido de Olmedo con Liga. Esta fue una sorpresa. Habíamos hablado acá.
No se lo iba a pasar.
Habíamos hablado que el triunfo, o sea, para nosotros el favorito era Liga. Para buena parte de la opinión era el favorito Liga. Sin embargo, Olmedo da la sorpresa, vence 1-0.
Bueno, Liga no estuvo fino en la definición, hay que decirlo.
Hay unas barcos, se perdió unas,
sí.
Increíbles.
Eso hay que decirlo, Barcos, recordemos, es un elemento que está retomando ritmo.
Así es.
Dicen también que a Liga se le fue la fuerza.
Que según el segundo tiempo íbamos igual escuchando este partido.
Ajá.
solo se pasó pague por ver
en DirecTV.
Ajá, solo pague y así vivas donde vivas, tenías que pagar por ver este partido.
Ajá.
Porque Olmedo no arregló todavía con señal abierta
y no se sabe si va a arreglar finalmente con señal abierta.
Y va a ser un tremendo problema.
Y eso va a ser un problema para nosotros, porque posteriormente, ya consiguiendo un equipo, van a ir por el segundo, van a ir por el tercero, por el cuarto,
cuando
por el
sea
quinto,
todo pague por ver.
Hasta que de repente el fútbol ecuatoriano se vuelva a pague por ver. Y no sé hasta qué punto esto pueda ser bueno para mejorar las asistencias o hasta qué punto pueda revertirse en quitarle un poco el interés al público en general.
Va a ser difícil porque el pague por ver es una situación muy cara para el medio ecuatoriano.
Yo creo que sí.
Aquí estamos hablando que el partido Olmedo Liga costaba 12,88 más IVA, que es algo que no te puede pagar una familia promedio para...
Sobre todo la familia que sigue el fútbol normalmente.
Para el pay-per-view no te van a pagar.
Entonces, esto hay que pensarlo, o sea, no... No hay que exagerar tampoco, pero
esperemos,
a mí sí me dio un poquito a pensar.
Esperemos,
¿no?,
que Olmedo pueda arreglar su situación en televisión abierta. Y bueno, íbamos escuchando que en el primer tiempo Liga insistió, no se le dio el gol, vino la 21ica de Camilo Gómez tras un horror de Neiser Reascos en la contención, que prácticamente le sirve a Camilo para que defina, pone el 1-0. En el segundo tiempo Liga se fue apagando. Fue cada vez mejor contenido por la saga riobambeña y finalmente no pasó mayor cosa y el Olmedo se alzó con 3 puntos muy importantes, porque Liga siempre va a ser, al menos en los últimos años, es el favorito
de cajón. Sí. Y ya ganarle es un paso enorme.
Olmedo que no le había ganado el año pasado, ni siquiera le había hecho un solo gol a la Liga.
Olmedo, yo decía, la importancia de Olmedo también es tener a sus delanteros, perdón, a estos dos de la cuota extranjera,
Rivas y Pisiquilio,
mantenerlos. Rivas sé que tuvo un muy buen desempeño en el partido, entendiéndose con Camilo Gómez, viniendo desde atrás. es sí, me decías.
El Camello, que es uno de los jugadores más que
le queda la camiseta
del Olmedo, sí, ciertamente.
Siguiente partido, Eddie. La asistencia no se llenó, ¿no?
No se llenó
vacío,
tampoco.
Casi el estadio.
¿Sabes lo que pasó aquí? Tú sabes que ahora estamos en el futbolasociados.blogspot.com publicando el costo de las entradas de cada partido. Y las más caras son las de Riobamba. Era $8 la general que costaba. Y se había, y luego supe, me enteré, que la dirigencia de Olmedo ha planeado esto para los juegos con Liga y con Barcelona. Muy mal hecho, me parece.
Ah, la gente de Barcelona va igual.
Y bien hechito que no se te llenó el estadio. Para mí sí, porque a mí me parece un abuso que subas escandalosamente los precios solo porque te viene un equipo taquillero.
Bueno, yo $7 me parece que estaría bien subirle.
Creo que de 5 a 6 basta.
De 5 a 7 está
a
bien.
A 5 a 7, ya 8 es una exageración.
Bueno, pero ¿cómo no lo va a hacer Olmedo si Liga subió aquí a 12 las entradas?
Y de eso, 5 bueno, a 12. Liga tiene el precedente de haber hecho eso, ciertamente, pero ya digo,
y lo ha hecho a 10.
Para mí, o sea, para cualquier equipo que haga esto, para mí palo.
No, para mí también me parece que es así.
Y se acabó. Obviamente que digamos que Liga fue el que inició esta nefasta tradición.
Bueno, no sé si Liga, no es cierto que la haya iniciado Liga, pero
la inició Emelec.
La inició Emelec y luego la siguió Barcelona, pero Emelec contra Barcelona, eran entre ellos dos, entre los clásicos. De ahí se pactó los clásicos. Y normalmente se cobra lo mismo tanto en Emelec como en Barcelona. Se cobra casi lo mismo. Luego Liga fue con dedicatoria unas 3 o 4 veces. Pero esas subidas fueron escandalosas realmente. O sea, 12, 10 y 10 otra vez y así, ¿no? Pero digo, si los grandes lo han hecho, un chico que le suba a 6, a 8.
De todas formas a mí no me parece.
A mí lo que no me parece es que se duplique, por ejemplo. O sea,
y está muy caro porque en Riobamba de por sí es una plaza que te va un poco al fútbol. En Riobamba no hay el movimiento económico que hay en Ambato, que hay en Quito, que hay en Guayaquil. Y no es una idea acertada.
Simplemente estuvo estratégicamente mal hecho.
Y también no me parece ni...
Obviamente que no es justo, pero bueno, subir un poquito no estaría mal. En fin, Eddie.
Un poquito más, no mucho. $1 para mí es lo justo, no más.
$2.50 ya.
Vamos con el último partido. Barcelona, Imbabura. Triunfo Barcelona 1-0.
En un
arranque justo.
En este partido, en cambio, había combo de precios, ¿no?
2-1, llévase.
No, 2-1. Le bajaron a 3 la general.
Aquí fue. Los partidos, los más baratos, fue Barcelona y Quito.
Le bajaron a 3 la general. Pero en cambio en el estadio Monumental hubo más de 20.000
personas.
Igual se veía vacío, eso es lo que yo te digo. En ese estadio tú ves plantas rodantes y hay 15.000, 18.000.
Claro, es que es un estadio inmenso y es finalmente el partido que más gente llevó. Aunque digamos que el que se vio más efervescente fue Liga de Loja Nacional.
No, ese partido fue con otro ritmo. Pero este también fue bueno. Y a Barcelona presentando su nuevo uniforme que está más o menos. Normalmente no se encuentran uniformes muy bonitos de Barcelona, no sé el
no
diseño.
No sé qué les pasa.
No, me parece a mí difícil combinar amarillo con rojo y negro.
A mí sí.
Tradicionalmente Barcelona eran lejos, o sea, no eran hermosos tal vez, pero eran
bonitos. El diseño básico de Barcelona rojo, era amarillo con cuello rojo y pantaloneta
negra. ¿Qué tan difícil es eso? Pregunto yo.
El año pasado hizo así.
El año anterior fue un uniforme bonito, reconocido incluso hasta por los detractores de Barcelona.
Y
no, en serio,
no me parece poco mucho las betas, pero esto no es Fashion Police, loco, es Fútbol y Asociados.
Nah, pero
y,
loco,
por favor. No está
¿qué tan difícil
para
es
no
hacer un uniforme
bueno.
bonito en Barcelona? Me pregunto yo. Sí he visto, no sé si te acuerdas de este que lo usó Derlis, Florentín.
Que Dios lo tenga en su gloria.
Que Dios lo tenga en su gloria en el 2006, si no estoy equivocado, que tenía la manguita negra y todo era amarillo. Un uniforme muy bonito, muy sencillo, me acuerdo. Pero de ahí a Barcelona, que le dan un uniforme bonito, es muy difícil, no sé por qué. En fin, gana 1-0 Barcelona, gol de Marangoni, de penal.
De penal.
Pero fue justa la victoria de Barcelona por el volumen
de
juego.
Porque Imbabura no hizo nada.
Salió con un solo delantero, es más, el delantero era el juvenil, si no estoy equivocado.
No, el delantero es este ex Grecia, don Daniel Angulo.
Oh, ya. Yeah.
El otro chico Terán. Era un Terán, un joven que... apenas pudo rascar el balón.
Y de ahí, ¿sabes qué fue lo interesante para mí de Barcelona? Que a pesar de que 10 jugadores se paraban detrás de la línea del balón, Barcelona pudo llegar. pudo llegar. Eso es lo interesante.
Poco a poco se están entendiendo la gente que sabe de fútbol en la Creativa de Barcelona, y entró Matamoros. Matamoros le puso mucho más fuerza en el Matamoros ataque, más dinámica, más creatividad.
A mí es uno de los jugadores que más me agrada de los que ha llevado Barcelona. Yo considero que él... mira, Marangoni, a los días hay que saberlos utilizar. Todo el mundo está conviniendo que hay que darle más tiempo, que por momentos da algún destello. Pero el 10 no tiene necesariamente que ser titular, tú tienes que saberlo aprovechar. Conforme él se comprenda con sus compañeros, y dependiendo de la forma física, porque el 10 normalmente no es el que más vuela, es el que mejor recorre la cancha, ¿ya? Pero yo considero que por ahí le podría aportar más Matamoros que Marangoni de... abriendo, digo, de titular a Barcelona.
¿Cómo está la situación física de Matamoros?
Ya, él salió de una lesión, porque pero de pronto yo la vi correr como loco.
Y también y fueron los últimos 20 minutos. Y entonces, poco a poco, se puede ser que a Matamoros se le introduzca en la nómina titular de Barcelona.
Vamos analizando la defensa de Barcelona, muy segura, manejándose bien.
A mí me gusta esa defensa.
Es una de las mejores.
Iván Hurtado todavía tiene que rendir, y tiene más gente que lo ayude, como Jefferson Hurtado y como Saucedo. Saucedo, que es perro de presa, que es un jugador muy, como diremos, intenso. Y mientras que Jefferson Hurtado me parece
mucho más
sobrio, más tiempista.
Sí, pero es muy rápido.
Y con Iván Hurtado barriendo, me parece que va a ser bien complicado a Barcelona hacerle gol.
¿Y Aragón?
Aragón estuvo bien. Pero también hay que decir, tú sabes que como sigo el fútbol, Imbabura tuvo un tiro al arco.
Sí.
Entonces no puedes exigirle mucho más. Es un equipo al que le falta muchísimo. Es el único, aparte de Nacional, que solo saltó con jugadores de cuarto. Bueno, el cambio, luego en el segundo tiempo viene un cambio por un defensa colombiano, pero es un equipo realmente muy limitado. Tú lees la nómina y ves en el campo de juego, elaboró muy poquito ataque. Por ahí pudo contener, no mucho más.
A los años,
candidato fijo al descenso.
A los años los vimos a Sura, Ayala. Este Adán Ayala mide 1.89.
Es un monstruo.
Es enorme este chico.
Más debe medir porque...
No, sí dieron el dato, 1.89.
Por ahí se lo ve, o tal vez, no sé, ¿quién estaba cubriendo? Pablo Palacios, ¿qué tan alto es? No es
1.78 tiene Palacios, 1.78.
Pere García no es muy alto.
1.68 debe tener, 1.70, 1.68.
Claro, porque por ahí Lucía...
Pere García es bien bajito.
Porque Lucía, Adán Ayala, una torre.
Ya te digo, 1.98, 1.90 decían ahí.
1.90.
Perdón, 1.89, 1.90.
No, es bastante alto.
Altísimo.
Bueno,
y le hace el penal a García. Oye, este García juega parado, pero es de finta, corta. Buen pique corto, buen amague. Se fabrica la jugada y se le hace el penal.
Es de jugador del gusto de Insúa, y por ahí va a tener siempre su oportunidad para intentar desequilibrar cada tanto algún partido.
Lo de Marangoni, qué pantalones, diría yo. O sea, con todo el palo que te han dado por jugar dos mugrosos amistosos.
Ah,
y ya te dicen que eres un inválido.
Ya Marangoni probó la prensa de Guayaquil.
Sí, o sea, Marangoni, dos amistosos y es un inválido.
No vale.
Es un inválido. Pero qué varón, digo yo, agarre la pelota, se va a cobrar el tiro penal. ¿Y cómo cobra?
Y cobró con mucha calidad. Parecía que se iba afuera.
No, cobró como un 10. Sí.
Muchísima calidad.
Y se notó cuando metía centros Marangoni en el primer tiempo que pudo jugar
precisión, ¿no?
Al borde de los 5.50, justo donde el arquero ya puedes desestabilizarlo, o fuera de los 5.50, digamos, donde el arquero ya no debe salir, donde prevalece la altura y las manos, la maña, ahí se debe centrar. Claro, porque ahí el arquero tiene que esperar en la cueva y tienes más chance de hacerle doble cabezazo o de pegarle al piso y marcarle el gol. Entonces, se notaba que él sabe centrar. Tú cuando ya has visto fútbol varias veces, te das cuenta cuando alguien tiene buen pie, cuando alguien tiene la visión para meter el balón. Y era así. Por medio de la pelota parada, Barcelona llegó unas dos veces, sobre todo, ojo con Hurtado, pero con Jefferson. Que para él fueron dos de los centros que casi terminan en gol.
Y bueno, lo importante para Barcelona es que empezó con triunfo.
Sí.
A pesar de que haya sido apretado, entre comillas,
y no solo
con
eso,
un rival
fácil, entre comillas.
¿Qué es lo que alegraba a la gente luego? Te insisto, nosotros a veces vemos bastante esto de los foros, Twitters y todo este tipo de... donde se hace efectiva la opinión del hincha. La gente muy contenta con las variantes. Es decir, Marangoni parecía que ya no podía dar un poquito más. Entró Matamoros, le cambió la cara al equipo. Entró Huila... y Huila es,
tuvo una voluntad.
Como dice el abogado Bonafón, que aquí no le haremos, no es que le hacemos publicidad por si acaso, pero como dice el abogado Bonafón, es un tren que si llega a arrancar, no lo paras. Y hubo así, o sea, es tanto un tren Huila que hasta se comió tres clarísimas, porque es un tipo que le falta todavía levantar la cara para definir mejor, pero que cuando corre es difícil parar.
Entró con mucha voluntad y eso ver ganas le alegra mucho a la gente de Barcelona.
Sí, la hinchada de Barcelona lo único que le pide a sus jugadores es que suden, así pierdan, suden. Es lo que siempre canta la hinchada, incluso si tú les oyes los cánticos, lo único que
es
exige
es el juego de Barcelona,
la garra,
generalmente así.
La garra, siempre. Sudarla y punto.
Bueno, eso con la primera fecha. Sí, hubo ganadores en todos los partidos. Casi todos los marcadores fueron 2-1, excepto Olmedo Liga y Barcelona y Babura, que fueron 1-0. Nos vamos con la siguiente pausa musical. Este es el fin de la segunda parte.
Habíamos estado con música nacional, por eso no el Quique. Vamos a irnos ahora a Alemania con Apparat y Alien.
Invita.
Esta que es una DJ que dicen que es una máquina en vivo.
Bueno,
vamos con Turbo Dream de Orchestra of Bubbles.
Esta fue el final de la segunda parte. Usted puede pararlo hasta aquí y escucharlo cuando guste. La siguiente parte que se viene muy buena. Historia del campeonato ecuatoriano de fútbol desde los años 90.
Así es como dijo Lady, si quiere póngale stop y luego
y ya, ya se viene el partido de Ecuador, ojo, ya le vamos a narrar aquí en vivo por
Turbo Dreams, aquí en Fútbol Asociados. Ya regresamos en un momento.
Esto es Fútbol y Asociados.
Regresamos aquí en Full Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Gracias a Metalwork, que es asesoría en software, hardware a la orden, consultoría, diseño web, hardware y software a la orden con Metalwork. Gracias a Electro Supplies de
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Estamos a punto de comenzar el partido entre Ecuador y Uruguay. Vamos aquí a hacerle seguimiento en vivo.
Y estamos con el partido.
Estamos en la cancha, no mentira. Es complicadísimo ser narrador, has intentado. Ya le vamos a hacer, pero.
Estamos ahí practicando poco.
Pero realmente dentro de las posiciones de la cabina, la más complicada es la del narrador, loco.
Sí, comentarista.
Comentarista,
es...
Puedes pensarla un poquito más. Narrador tiene que darle todo continuamente.
Un solo toque.
Y el locutor comercial ahí le pone la voz del sabor, ¿no?
Le pone el sabor, pero es más manejable.
Bueno, vamos a ir con la historia del campeonato ecuatoriano. Nos habíamos quedado en el 91, año en que ganó Barcelona. Así que es el turno de 1992.
Así es, 92, no, 91, habíamos ido 90 Liga, 91 Barcelona, así 92 es. Nacional con Ernesto Guerra. Ya no dijimos el 92, Eddie.
No, nos quedamos en el 91, me acuerdo clarísimo.
Bueno, vamos con el 92.
1992, año en el que quedó campeón el Club Deportivo Nacional tras un largo tiempo de sequía de la mano del técnico ecuatoriano Ernesto Guerra. Sería su último título.
El cuarto de Ernesto Guerra.
Cuarto de Ernesto Guerra como técnico. Tres con Nacional y uno con
El primero con el Quito y los siguientes tres con el Nacional.
Así es. Ganadores de la historia del fútbol ecuatoriano.
Además fue jugador del Quito Ernesto Guerra, así por es. Si acaso, si no se fue.
Figura, gloria del fútbol de Quito y de Pichincha. El cuadro de... Había empezado una primera fase, dos equipos, en el cual el Emelec y el Nacional clasificarían a una fase final.
Descenso a media temporada.
A una siguiente fase, más bien dicho. Había descenso a medio tiempo, aquí descendió la Universidad Católica y no volvería hasta el 2008.
Así es, y muy, muy interesante este dato. ¿Te acuerdas que decimos 15 años que no?
Claro, es que era así. Quienes nos escuchaban en la universidad decía 15 años.
Y salta la tricolor al estadio peruano.
En este momento está saltando el cuadro. Ah, no, ve. Claro, es que es conjunto. Nos salta los equipos a la cancha. Aquí se ve a Denis Quiñones de la mano de uno de los muchachos, uno de los chicos que siempre... Esto se hace, ¿no? En los eventos internacionales que salten de la mano de niños. Pues para simbolizar paz y hermandad entre
sí,
los equipos.
Sí, además, ¿no? lo que me sorprende un poco y que no se hace en esta ocasión y en este torneo internacional es que no estén con el uniforme del rival, porque se acostumbra que se cambien, ¿no?, los chicos con los uniformes intercambiables. Claro, debe ser cuestión de presupuesto, pero aquí es un neutro, es un amarillo. Y mejor, mientras más amarillo, mejor para nosotros. Fuerza Ecuador.
Es poca gente en la cancha de Arequipa. Estamos viendo que mucho afectó lo que es
la eliminación
de local, ciertamente.
Dado que nunca se desea en un torneo.
en estos momentos se están dirigiendo para la ceremonia protocolar. Vemos la bandera de Fair Play.
Un poquito desorganizado el ingreso de los equipos.
Sí, sí se ve. No es lo mismo que ver los torneos un poquito más de primer mundo.
Un torneo sub-20.
Pero hasta mientras vamos con el, estábamos hablando del torneo 92. Primera ronda clasificaban en MLEG Nacional una siguiente fase. Así luego es. Esto se vendría a dos hexagonales. En el cual haría en el, la, su gloriosa aparición el Green Cross de Manta, equipo que dio pelea en los 90. Así ajá. Es. Y clasificaría en el primer cuadrangular a la siguiente fase.
Este cuadro verde, agua. No, ajá, no era, era verde. Pero no era agua, el agua es más bien claro.
Green Cross, loco.
Era un verde.
Verde limón, limón sutil.
Limón, limón sutil, sí. Y en el otro.
Clasificaba.
Habíamos dicho que eran dos equipos, ya. En, se dividió en un rectangular. En el primero, el Green Cross clasifica a la fase final, al igual que Liga de Quito, que fue líder del grupo número 2.
No, esta así era la es. Siguiente fase, porque después vendrían otros dos. Otros.
La liguilla final.
Sí.
Para
sí.
Ver los, la bonificación.
Vendría otro. A ver.
Permíteme un segundo.
Sí, sí, sí,
en
claro.
La primera etapa había descendido Católica y en la segunda desciende Liga de Puerto Viejo.
Porque faltan otros dos hexagonales en los que clasificarían Barcelona y el cuadro del Deportivo Quito para armar el hexagonal final.
Fue por acumulación, al parecer.
O Barcelona y Deportivo. Bueno.
Aquí está, mira la explicación: Barcelona y Deportivo Quito. Por acumulada.
Tabla acumulada, sí es. Ya entonces ves. Vamos al hexagonal en que participaban Nacional, Barcelona, MLEG, Green Cross, Liga y Deportivo Quito.
Por acumulación de puntos, el primero fue el Nacional, el segundo fue Barcelona.
No, no fue así, verás, porque quedaron los dos 15 empates
con, menos 7.
Con 15 puntos y gol. Bueno, con 15. En esos tiempos, me acuerdo, a principios de los 90, si empatabas en puntos, tenías que ir a definir en partidos de ida y vuelta. En la primera fecha, Nacional gana en Manta, Green Cross, esto sería muy decisivo. Este partido me acuerdo tan claramente. Vamos con los partidos finales, por ejemplo, en la fecha 8 más o menos.
Y en el playoff, ahí.
Vamos en la fecha, vamos un poquito acordándonos, ¿no? Fecha 8, Nacional vence 3-0 a Quito. Emelec vence un clásico del astillero a Barcelona y esto es lo que le complica al cuadro amarillo.
Alineación de Ecuador: Jaramillo, Narváez, Quiñones, Fuertes, Pineira, los laterales, en medio centro, Oña.
Estamos con Oña, el jugador Marcos Caicedo por izquierda, vamos con Renato Hidalgo Ibarra por derecha.
Y adelante,
vamos
el goleador Montaño.
Montaño y Walter Chalá. Esa es la alineación de Ecuador, está a punto de iniciar el partido.
El árbitro será Antonio Arias, paraguayo. El y los líneas que lo asistirán serán de su misma nacionalidad. Bueno,
excepto el línea 2. El línea 2 en este torneo se está acostumbrando a ser distinto. Te decía, en la fecha 9, más bien dicho, la fecha final, Nacional vence 3-1 en Melec. Este partido me acuerdo que asistí, tapaba a Jacinto Espinosa. Ya era una muy joven defensa de Melec con
Iván
Hurtado, Máximo Tenorio, Danis Coronel. Y arrancó el partido.
Danis
Ecuador
Coronel
versus Uruguay.
Con Flaco Verduga, que luego en el 93 serían campeones. Está Viborrón, ¿te acuerdas de este volante de armado? Es que este Melec era legendario. Fue legendario. Cuchillo Fernández aparecería.
Eras muy jovencito.
Sí.
Y bueno, el cuadro de Barcelona, en cambio, tenía a gente como Insúa, Gavica, Carlitos Muñoz, Tony Gómez. Un equipo que fue semifinalista de América en ese año y lo había el único que le bajó de eso fue el Sao Paulo.
El Sao Paulo, que fue campeón.
Campeón del mundo.
De Raí.
Ajá, con Raí, Paliña, Miller.
El arquero, ¿cómo se llamaba? Seti.
Seti.
El arquero Seti, yo me acuerdo clarito de Seti, Cafú, Paliña.
Ese nomás le sacó y con las justas a Barcelona. Bueno, entonces Nacional y Barcelona clasificarían a un definición para lograr el título. En la primera chica ganaría Nacional 2-1. Y empieza Barcelona poniéndose en ventaja. Es que este partido, yo fui a este, tan claramente un frentazo de Carlos Muñoz.
De frentón.
Balde de agua helada.
Goles de Cherres después.
Y los dos goles fueron del fantasma Lucho Cherres.
Lucho Cherres, así es.
Para ir a la definición un 25 de noviembre. Esto fue un miércoles.
En el Monumental.
Monumental,
¿te acuerdas?
Repleto.
Claro, y dio la vuelta en Nacional, uno de los tragos más amargos en los 90 para la gente de Barcelona.
Empezaba.
Arremete, Ecuador, hijo.
Bueno, no vamos a
emocionar. No vamos a poder ver.
Julio César Rosero, cerca del final del primer tiempo, ponía en ventaja a los amarillos. Pero en el segundo tiempo, un tiro de esquina sale mal Pestañita Morales y en el...
¿Cuándo no? Con el periódico.
Y le cabecea en el palo Dixon Quiñones para poner el empate y lograr la décima corona para Nacional. Decir que en este año el goleador fue Carlitos Muñoz, que en paz descanse, con 19 tantos, 16, José Valencia de Green Cross, ya tenía como 40 años aquí. Barbosa de Liga, José Luis Pavón del Quito, Cuchillo Fernández en Emelec, el fantasma Lucho Cherres en Nacional, no en el Quito, y Lupo Guerrero también en el Nacional. Había ya aparecido Pepo Morales en Emelec, por ejemplo, que sería campeón en el siguiente año.
Y luego iría a Barcelona, junto con Capitano en combo, ¿no?
Ajá, con Capitano, Markovic y
todo ese fue un combo ahí del astillero en aquellas épocas.
Año 1993, este sería título de Emelec.
Así es, este que se define con un gol agónico, que es recordado.
Recordadísimo.
De Iván.
Muy joven Iván Hurtado, tenía 19 añitos, pero ya había sido titular en la selección.
Y acuérdate que ahí quedó con esa fama de patear Iván Hurtado, una fama que no es cierta, porque Iván Hurtado ese es uno de los pocos goles que se le ha visto así.
Es el único gol de tiro libre que le viste
en mi vida. Es que es así, o sea, es un gol trascendente, pero es el único que yo me acuerdo, y de ahí decían, no, que le pegue Iván, que le pegue, ¿por dónde? Si fue el único gol que hizo.
Claro, y un título, pero es el único.
Pero fue un gol de varón, digamos, no era un gol de oficio.
Bueno, vamos con lo que fue el torneo del 93. En la primera ronda empezamos, más bien dicho, con dos hexagonales en el año de 1993. Clasificarían a la fase final en los cuadros de Emelec y Delfín de Mata. Fíjate, el Delfín. Aquí está reembetiendo Marcos Caicedo, le cobran una posición adelantada.
No, le cobran falta, que no existió. Por favor, si repiten la jugada, comunícame con ETV, STV Ecuador.
Señor productor, si usted puede tan gentilmente reproducirnos nuevamente la jugada.
Le tira la mano un poquito al árbitro paraguayo. ¿Por dónde está la falta, Eddie?
En la cual hay falta. Había
un costalazo del uruguayo, por favor.
De número 14 uruguayo. Pero bueno, estábamos hablando del 93, ¿no? Y del otro, los cuadros de Manta estaban en boga, porque del otro lado clasifican Barcelona y el Green Cross de Manta. Entonces,
y en el grupo 1, perdón,
Emelec y Delfín de Manta.
Dos rectangulares.
El único año bueno del Delfín de Manta, me parece.
Sí.
Clasifican a la fase final. Vamos con la siguiente ronda. La siguiente ronda fue otros dos hexagonales, en los cuales clasificaron a la fase final el Deportivo Cuenca y Liga, y en el otro lado Barcelona y Valdés. Barcelona repetiría lo que sería un hexagonal.
Entonces, por acumulada ingresa
Deportivo Cuenca y
el Quito.
El Quito y el Deportivo Cuenca, y el que descendería sería el Santos del Guabo. Sí, aquí se jugó un octagonal, yo sí me recuerdo que...
Con dos Deportivos Cuencas.
Ah, qué raro. Bueno, el último quedó Deportivo Quito en ese hexagonal. Párame,
bueno. Equivocados aquí.
Fue un octogonal en el cual jugaron Emelec, Barcelona, Nacional, Green Cross, Delfín, Cuenca, Liga y Deportivo Quito. El cual Emelec saldría como campeón. Vamos a esa última fecha, sí mismo.
A las últimas
fechas. Una última fecha en la que llegaban como opción. Casi siempre, esto pasaba a menudo en los 90. Nacional, Emelec y Barcelona llegaban
los
como
tres.
Opción. Nacional tenía que vencer y esperar que Emelec no gane. Emelec jugaba de visitante en Manta contra el Green Cross. Barcelona jugaba con el Quito de local. Tenían que ambos esperar a que Emelec no gane.
Sí, lo que pasa aquí es que también Emelec jugaba de visitante, eso no lo mencionaste. Y
Manta, sí.
En el caso de que ganara Nacional, Nacional lo superaba a Emelec, ¿verdad?
Así es, verás. La tabla final quedó con Emelec con 19 puntos, Barcelona con 18 y Nacional con 18. Entonces, si es que Emelec perdía, la definición era entre Barcelona y Nacional, y si es que tanto Barcelona como Nacional estaban esperando que uno de los dos no gane para ser campeón per se, pero iba a ser difícil porque Nacional tenía con Delfín, al que le venció fácilmente 3-0, y Barcelona tenía con el Quito, al cual siempre le has ganado.
Casi siempre.
Instancias.
Le derrotó 3-2.
1-0 gana Emelec al Green Cross, gol de Iván Hurtado en los últimos minutos de tiro libre, y Emelec da la vuelta olímpica en Manta.
Muchos dicen que este título le permite hasta hoy a Emelec ser amo y señor en cuanto a público, a aficionados en Manta.
En Manabí. En Manabí es líder Emelec en cuanto a público.
Y dicen que este es uno de los partidos que ocasionó eso.
Sí, aparte de una definición también que jugaría años después, ya te cuento. En el caso de... ¿Cómo es esto? Aquí se viene la selección ecuatoriana. Es un mal pase de Marcos Caicedo.
Bueno, Marcos Caicedo está descosiendo la saga uruguaya a punta de desborde y la típica diagonal.
Aquí se viene Eder Fuertes por el sector izquierdo. Atención con el cuadro ecuatoriano. Edson Montaño toma el balón, remata al cuerpo del zaguero uruguayo. Ya rechaza el equipo oriental, las casacas celeste. Vemos un buen juego del cuadro ecuatoriano por el momento.
Sí, eso te iba a decir. Hay mucha asociación entre Edson Montaño y nuestra principal salida por el momento en nuestro sector costado izquierdo. Zurdo es Marcos Caicedo, ya te digo, haciendo diagonales. Estamos fallando en el último pase, en la habilitación final. No hay una correcta visión a la hora de poner el callejón. Eso bueno, le falta a Ecuador por el momento, pero estamos bien, vamos bien.
Te decía, entonces, esta parte del año 1993 es la, digamos, un poquito triste, ¿no? 18 puntos, Barcelona y Nacional tienen que definir quién juega el segundo cupo para Copa Libertadores. En el primer partido vence Nacional 1-0, gol de Juan Carlos Garay. Pero en el segundo, esto se jugó un miércoles, también recuerdo, 22 de diciembre, Barcelona vence 3-1 a Club Deportivo El Nacional. Los tres goles de Carlos Antonio Muñoz Martínez, dos de penal y uno de palomita. El descuento de Nacional vino por obra del Pastor Guerrero, también de penal, lo que permitió un global de 3-2 a Barcelona clasificar a Copa Libertadores. Estos serían los tres últimos goles
de
la vida de Carlos Muñoz, que tres días después fallecería.
Esto ya se jugó en diciembre.
Ajá.
¿Recuerdas?
Tres días después fallecería en un accidente de tránsito.
Dos días antes de Navidad.
No, dos días después.
Dos días después de Navidad.
De diciembre.
Claro, dos días después de Navidad fallece Carlos Muñoz. Cuando se va a la selección ecuatoriana y con las justas alcanza a cerrar
el líder. El número 3 del jugador Polenta.
Con mucha polenta, precisamente. Oye, Eddie, sí, se vería en Guayaquil un movimiento masivo. Se habla de un funeral sin igual como el que tuviera JJ.
Algo
hace
parecido,
años.
Como Julio Jaramillo.
Se dice que han sido los dos funerales más concurridos que ha existido en Ecuador.
Así es.
Era una situación lamentable, pero la unión, el dolor y la idolatría hacia un hombre que representaba 100% el barcelonismo.
Era pueblo, era carisma y era garra, Carlos Muñoz. Bueno, hubo un triangular para jugar Copa Conmebol que lo ganó el Green Cross de Manta, y el Green Cross jugaría contra Nacional la posibilidad de participar en la Conmebol del año 94. Vamos con el año 1994 rápidamente. Nos olvidábamos, 1993, campeón, técnico campeón fue Salvador Capitano, dirigiendo el Club Sport Emelec.
El goleador de aquella temporada,
Diego Herrera
en Liga de Quito,
19 goles.
En el 94,
vamos con el año 1994, año en que quedaría campeón el cuadro de
bicampeón Emelec.
Nuevamente, aquí fue cuando se lo llevó a Tanque Hurtado. Y este es el año en que el Espoli irrumpe en el Balompié ecuatoriano, asciende a Serie A y gana la primera etapa. Aquí vemos que la ganó haciendo 31 puntos, segundo quedó Nacional y ellos clasificarían al hexagonal final.
Un año de las fuerzas del orden totalmente.
Así es, esto fue la primera ronda, todos contra todos. Vamos a la ronda de los hexagonales, en la cual Espoli nuevamente ganaría, acumularía varios puntos, sí.
En la segunda etapa, los hexagonales decía, sí.
Ajá.
Perdón.
Espoli ganaría nuevamente su etapa y daría un montón de puntos de bonificación y Barcelona ganaría su hexagonal.
¿Te acuerdas que ya jugaba Gilson de Sousa, Rivera en el Espoli?
No jugaba Gilson, sí, Espoli no contrataba extranjeros hasta el 2000.
No, tienes toda la razón, perdón.
Jugaban
Wagner Rivera,
jugaba Wilman Buele,
que salió en camilla después de un partido.
Así es, jugaba Alfonso Obregón y el Alcatraz Díaz. Volantes de marca que no les pasaba nada.
Tienes toda la razón.
Jugaba
Gilson fue
en el 94,
Uquillas.
Jugaba Manolo
Uquillas, fue goleador.
Haciendo goleador.
Y luego regresó a Barcelona.
Así
¿te
es.
Acuerdas de él? Sí, yo me acuerdo ahorita muy bien de él.
Así es, bueno, eso con los hexagonales. Y por tabla acumulada me parece que entraría Liga a la fase final. No. Hay una tercera etapa, me parece. No.
Bueno, la liguilla final.
Liguilla final que jugarían Emelec, Nacional, Barcelona, Quito, Aucas y Espoli. Aucas que también había hecho una buena temporada tras su retorno a Serie A. Y sería la primera vez que lo vemos así en series, instancias definitivas. El Nacional, Emelec quedaría campeón con 14 puntos, Nacional segundo con 13-5, ese 0,5
era la bonificación.
Le restarían a Nacional por un partido que jugó con medias equivocadas, se lamentarían hasta el final del torneo. vamos hacia el Emelec. En este 1994, la fase final se traslada a Quito a hacer su preparación, lo que devengaría en triunfos sonados frente a Espoli y frente a Deportivo Quito, y que le ayudarían para ser campeón del Ecuador. Pero el partido clave fue el de la penúltima fecha, en el cual en la octava fecha.
Emelec le gana.
Yo acuerdo que Emelec le gana en el Monumental a Barcelona con gol del Pepo Morales. Gol de tiro libre, y ese sería el partido clave en el cual Emelec podría llegar al título. En la penúltima fecha, Emelec, fecha 9.
Más bien.
No, yo me acuerdo que Emelec ganó a Barcelona ese partido.
Hubo un empate
en el Capo y ganó Emelec en el Monumental. Hasta me acuerdo de las cargadas que hacía la gente de Emelec a la de Barcelona, que era estadio, le pintaban de azul al Monumental, tanta cosa. En el último partido, aquí en Quito, Aucas vence, empata 1-1 con Emelec, penal de Iván Hurtado nuevamente. Y Aucas, no me acuerdo quién fue el autor de su gol. Y en Guayaquil, Barcelona y empataría con el Nacional. Tenía que ganar en Guayaquil para hacerse con el título. Empató 2-2 con Barcelona. Esto fue rarísimo porque el partido de Aucas, que fue en Quito, se jugó a mediodía, mientras que el Barcelona Nacional se jugó
la tarde.
En la tarde.
Nos acaba de salvar.
Acabamos de salvarnos.
Nuestro portero. Seguro, bueno, el remate también fue a medio del arco.
Pero ha exhibido mucha
comunicación del
John Jaramillo.
Jaramillo, así es.
Emelec quedaría campeón, Nacional segundo, accedería a Copa Libertadores. Barcelona iría a la Copa Conmebol. El goleador sería Manolo Uquillas, con la camiseta de Espoli.
Acaba de proyectarse un centro de parte del hombre
por la derecha,
de Nacional, Ibarra, y acaba de meter la mano el zaguero de Uruguay. No nos cobraron
nada bueno.
Error grueso de parte del árbitro.
Simoes de Sousa en el 94 jugó en Liga Deportiva Universitaria. En el 95 pasaría a Barcelona Sporting Club. Vamos con 1995, año de Barcelona.
Y ya estaba Eduardo Hurtado en el Emelec, habías dicho.
Goleador, ¿no? de Emelec, junto con Marcelo Morales, Luis Roberto Oste. En el 94, acordémonos que Barcelona y Emelec habrían invertido millones de dólares para hacer super equipos que fueron super fracasos en la Libertadores. Emelec había llevado a Almada, a Walter Pico. Barcelona,
Pico y Armada.
Barcelona había contratado a Jaime Pizarro y a Alfaro Moreno. Alfaro Moreno, que triunfaría en el año 95.
Alfaro Moreno hizo apenas 5 o 7 goles, no estoy seguro de la cantidad, en esta temporada. Él ya llegó en el 94.
Ajá.
Sino que se lo confirmó, se quedó hasta el 95.
Y ese sería el año de la consolidación. Atención, con el cuadro ecuatoriano sale el portero antes de
la
que
delantera, como tenga la delantera de Barcelona en este año 95 era realmente poderosa. Lo teníamos, había regresado Uquillas. Estaba Alfaro Moreno y Gilson de Sousa, que fue contratado. Era un tridente magnífico. Una vez más fue protagonista la Espoli.
Así es, en el 94, un último recuerdo, el técnico campeón fue el Palillo Carlos Torres García.
Palillo Carlos Torres García.
Había
goleador Manuel Urquillas.
Capitano renunciado de Emelec, se lo trajo a Mario Sanabria, que tras el fracaso copero, acordémonos que Emelec perdió con un venezolano. Un cuadro venezolano, y se lo puso
a... ¿No fue con el Minerven en esta
época? De Venezuela.
¿Con el Minerven?
Ajá, de Venezuela.
Pero con el Minerven.
Ajá, ese mismo.
Uh-huh. Y en el cuadro que ya ni aparece, además.
Ya cambió de nombre, me parece. Y en el 95, terminaría rematando el Palillo Carlos Torres Garcés, que le sacaría campeón a Emelec.
Bueno, y tú muy bien señalas, el Palillo lo termina sacando campeón a Emelec, pero esto produce que el Pepo Morales, capitano, se muden a Barcelona.
Cambien de vereda en el astillero. Y aquí vendría, el 95 tendría un diferente sistema, porque aquí el ganador de la primera etapa va a ir directamente a Copa Libertadores. Se jugarían todos contra todos, en el cual los primeros clasificarían, el cual primero quedó nuevamente Espoli, y clasificarían al cuadrangular Espoli, Liga, Barcelona y Green Cross. En el cuadrangular el que ganaría sería Barcelona. Vamos a revisar eso. Barcelona, que ganó 4-2 la Liga aquí en Quito, le ganó a Green Cross en Manta, le ganó a Espoli también en Quito. Fue
Barcelona terminó de consagrarse campeón precisamente en Quito.
Así es,
para los que creen que antes no existía la altura, no era aquello, ¿no? Barcelona igual sería campeón en Quito. ¿Cuántas veces?
Segunda etapa, habría un hexagonal final en los cuales jugarían Espoli, Barcelona, Nacional, Emelec, Liga y Aucas. Y el ganador de esta fue Espoli, por lo cual clasificaba a Espoli a la Copa del 90, a la Libertadores del 96 junto con Barcelona, y disputarían una sola gran final.
Había una final entre los dos primeros, en Espoli y Barcelona. Barcelona derrota 2-0 a Espoli con gol ya del, en esas épocas todavía joven, Luis Chino Gómez y Carlos Llanes, que había estado, este jugador, gol de Uruguay, la acaba
gol
de
uruguayo,
disparo de media distancia que se acaba de desviar lamentablemente en Denis Quiñones, haciendo imposible la tajada de nuestro portero. Minuto 17, estamos cayendo ante Uruguay, cuando realmente este era el único recurso por el que podían llegarnos, media distancia, no había por dónde, una pena. Desazón, porque Maidala, ¿no?
Maidala es número 18 de Uruguay. Había llegado a Ecuador, ciertamente, pero le faltaba el toque final al cuadro ecuatoriano. Y en este contragolpe,
es un
remate de media distancia, rosa penitas en la espalda de Denis Quiñones.
Ya me acabo de dar cuenta, es del hombre que se barre. Denis
Quiñones le da en el hombro, en la axila le da. Y terrible. Bueno, esperemos que no les seamos mufa en nuestros comentarios a nuestra querida selección. Por eso vamos a acabar rápido este
Camilo
programa.
Mayada marcó el 1-0. Vamos rápidamente. Regresando a este torneo, en la final te había dicho Llanes que, bueno, si no estoy equivocado, también fue luego para Emelec. Luis Gómez había marcado el 2-0 en la primera final en el Monumental. Luego un estadio repleto de barcelonistas. Estuve también en este partido. Vería
en Quito.
Sí, vería cómo se proclama con un 1-0 campeón Barcelona.
Una corrida de Gilson de Sousa. Totalmente solo se resbala Robespierre Pinargote y le manda adentro, y con eso quedó campeón Barcelona.
Así es. Entre las figuras y los, bueno, el goleador volvió a ser Manuel Uquillas. Recordemos que es el máximo anotador histórico de Barcelona, el Nalgón, Manuel Uquillas. Y esta sería la segunda ocasión en que es goleador absoluto del fútbol nacional con 24 tantos. Hay otras figuras como Eduardo Hurtado con 21, Enrique Ferraro del Deportivo
Quique
Quito.
Ferraro uruguayo.
Ajá. Graciani en el Aucas,
19 Ariel José Graciani, que llegó a media temporada al Aucas y ya hizo 19 goles. El se Pepo, lo llevaría Melec.
El Pepo Morales, dueño de los penaltis para Barcelona, 18 goles.
En este año 95, Patricio Hurtado cambiaría de camiseta de la roja nacional a la blanca de liga.
Y se quedaría largos años.
Así es. Entre otros, Pepe Oleas, goleador de Espoli, Pollo Mera en sus últimos años jugando en Espoli, sí mismo, Tren Bernaz en Nacional y Agustín Delgado en su primera temporada.
El Teodoro Jauch de Espoli. Bueno, Agustín Delgado estaba prestado de Barcelona Nacional en
dos
aquella.
Años duró, 95, y en el 96 se consagraría campeón con el cuadro criollo. Vamos a revisar.
Mira, ¿quién asoma aquí? Alberto Capurro, de la Liga de Puerto Viejo.
Un goleador.
El delantero, Alberto
tiene
Capurro.
Más de, es otro de los que tiene más de 100 goles y es poco valorado en la historia del fútbol ecuatoriano.
Estuvo en Barcelona.
Vamos hasta el año 1996, porque esto se va a alargar demasiado, me parece. Y en este año Nacional quedaría campeón, de la mano del técnico brasileño Paulo Massa. Nuevamente sería este formato del campeón de la primera parte, sería campeón, iría a la Copa Libertadores. Y Nacional gana esta primera parte en el todos contra todos, sin cuadrangular. En el último partido, Nacional derrota a Aucas, si más no me equivoco, en la cancha de Aucas es cancha de Nacional, muchas veces, o sea, metafóricamente, muchas veces ha logrado grandes cosas. Con eso ganaría la primera etapa. La segunda habría hexagonales. Aquí me acuerdo claramente que hubo hexagonal.
Aquí está.
Para el hexagonal, hubo cuadrangulares para clasificar al hexagonal. Clasificarían Nacional, Olmedo, Emelec, Cuenca, Quito y Barcelona.
Al hexagonal.
Y en este hexagonal, el ganador sería el club Sport Emelec, lo cual le haría ganador de la segunda etapa para jugar la final con Nacional. Emelec en el último partido también tenía que jugar con Nacional, si es que empataba y ya quedaba campeón directo. El reglamento era que si ganabas las dos etapas no había final, quedabas campeón de una.
Como pasa ahora.
Pero la cosa es que Emelec ganó 3-0, me acuerdo que pitó Castrilli, lo trajeron acá al famoso sheriff y permitió que lo descosan sin piedad al Pachaco Castañeda, que se retiró del fútbol.
De todas maneras se jugaría la gran final. Partidos de ida y vuelta. El primero se jugó en el Estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil. Parecía que no cabería la gente en el campo. El grave error, porque Nacional gana el partido en Guayaquil. Goles de el Team Delgado a los 3 minutos, un tras una pared con Clever Chalá. Y el otro sería un tiro penal de José Lupo Guerrero. Para descontar en el casi al último el Tano, el Ariel Graciani. Y en el choque de vuelta un diciembre 22 a estadio repleto, así mismo en el Atahualpa, Nacional ganaría 2-0 Emelec, goles de Osvaldo de la Cruz y Clever Chalá.
Y Clever Chalá marcaría el 2-0,
así es.
Saldría una totalmente campeón indiscutible Nacional.
Nacional, un gran equipo con Tim Delgado y Clever Chalá como atacantes, Pastor Guerrero, Joffre Genaro Arroyo, los marcadores eran Franklin,
Robert Burbano,
Lupo Quinteros, Juan Carlos Burbano, aquí era marcador de punta con Marco Constante, el jugador Marcos Pachaco Constante. Castañeda, era un equipo muy interesante, y los primeros años de Wellington Sánchez. En el Emelec había el gran tándem que hasta ahora se lo recuerda, Tuki Juárez con Ariel Graciani, que entre los dos harían como 50 goles. Goleador en el 96 sería Ariel Graciani con 29 goles, segundo Carlos Alberto Juárez con 25.
Así es, y bueno, vamos a finalizar la historia, el recorrido del histórico de los campeonatos nacionales.
Creo que porque... nos vamos a ir unos hasta el quinto capítulo, porque realmente como nos acordamos tantas cosas, luego se va a hacer muy extenso.
Además necesitamos poco a poco ir viendo también el
estamos
fútbol.
Con el partido de Ecuador, está ganando Uruguay 1-0, gol de Mayada, minuto 17. Y
estamos en el minuto 23 ya del partido, así que nos vamos.
Y vamos al minuto 17. Vamos con la última pausa musical. Hasta aquí usted puede haber escuchado la siguiente parte del podcast. A continuación, después de la pausa musical, vamos a ir con la tabla de posiciones y los pronósticos para la fecha 2.
Así es, y vamos a irnos con uno de mis grupos preferidos de música electrónica. Como saben decir, es música dance con actitud rock, lo que hace esta banda Prodigy, con un tema que me sorprende, no lo hemos puesto nunca aquí. Vamos a ir con Breed del álbum The Fat of the Land.
Pero ya es un clásico.
Es un clásico, es un tema.
Recuerdo cuando salió el video musical, era muy impactante, eran unas imágenes muy crudas, imagen de malos de Keith Flint, con el piercing en la lengua. Era la primera vez que veías a alguien con piercing en la lengua y era totalmente loco, ¿verdad?
Sí, una atmósfera totalmente enrarecida, un poco insana, justo de lo que habla la letra de la canción. Vámonos con Brit, aquí en Fútbol Asociados. Ya regresamos para rematar el programa.
mucho fútbol y asociado.
Regresamos en Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho calor con Seyer del Ecuador. Tiro libre para nuestra selección, la busca Montaño y la saca Polenta. Buen despeje de la saga uruguaya, difícil llegarle a Uruguay por juego aéreo.
Uruguay está en estos momentos tocando, sabe que el marcador lo tiene a su favor y realmente ha demostrado sobre todo por el sector izquierdo que tienen jugadores que saben con la bola y la tienen un poquito más traer a la selección ecuatoriana. En estos momentos un saque de banda de Pineda está siendo rechazado igual por la saga uruguaya.
No le veo enchufado a Chalá, el que más está peleándola cuando no es Montaño. Y Chalá, peso ofensivo.
Al que se reclamaba mucho que tengan más minutos en la cancha, pero Bisueta razón tenía. En estos momentos hay una tarjeta amarilla para el jugador John Narváez tras un banquito que ahí le hizo a un zaguero, a un volante uruguayo. Es la primera del partido, si más no me equivoco, para el defensa ecuatoriano. Así es, una lucha contra el número 9 y lo que pasa es que termina en el piso haciéndole caer al jugador uruguayo. Bueno, vamos
con la... Estamos gracias a Seguir del Ecuador, mucho color con Seguir del Ecuador, todo en productos automotivos, gracias a Metalware, Metalware que es asesoría en software y hardware a la orden, asesoría, diseño web, consultoría, todo lo tiene Metalware. Y como vemos, los uruguayos nos están probando de fuera, pero esperemos que le llegue la calma a nuestra tricolor cuando la baja Montaño de las espaldas.
El jugador Renato Ibarra por el sector izquierdo se va de uno, de dos, de tres. Estaba llegando al área chica, pero está pronto para la barrida el número 16 del zaguero uruguayo. Sabes que no sabemos los nombres de los uruguayos, así que nos toca hablar por los números.
Y estamos gracias a Electro Supplies,
¿eh? Así es, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96, minuto 32. Sigue ganando la Celeste 1-0 a nuestra querida tricolor nacional. Esperemos que el segundo tiempo haga los cambios correspondientes el profe Bisuete para que nuestra selección... Yo le apunto a que hace un cambio en el medio sector.
Me parece difícil. Sí necesitamos tener más el balón. Está pateando mucho de fuera Uruguay, ¿no? Es el recurso que están utilizando. Así llegó el gol y yo veo que mantienen la filosofía del balazo.
Necesita más fuerza en el ataque. Con eso vamos a evitar en estos momentos otro remate de fuera de las 18 yardas. Esta vez el número 15 de la selección uruguaya. Insistimos, no tenemos la alineación de Uruguay aquí, estábamos ocupados con el programa, así que no les podemos hablar de los juegos uruguayos.
Así que mejor hablemos del final de Fútbol Asociados que va a rematar en este preciso momento. Y vamos a ir con tabla de posiciones, diría los tiempos.
Vamos a hablar rapidísimo. Vamos a darle la tabla de posiciones, no hay mucho que hablar porque todos tienen o 3 más 1 o 0 menos 1 dado a los resultados de diferencia de un gol que hubo
en rapidito,
esta jornada.
Pero ganadores y perdedores, Eddie.
Ganadores. Deportivo Cuenca con 3 más 1, Emelec con 3 más 1, Deportivo Quito con 3 más 1, Liga de Loja con 3 más 1, Olmedo 3 más 1, Barcelona 3 más 1.
El resto 0 menos 1 y ellos son el Imbabura, Liga de Quito, Espoli, Nacional, Manta, Independiente del Valle, todos con 0 y menos 1. Se ha recorrido apenas una fecha en nuestro campeonato.
Para quienes extrañaban la tierra del chocolate, ahí está. La tabla de posiciones, pero lo interesante en este momento es revisar los pronósticos de la fecha 2 que se va a jugar entre sábado y domingo.
Vamos con los pronósticos. A ver, Eddie, ¿con qué nos vamos? Los partidos que tendremos este fin de semana aquí en Fútbol Asociados. Si usted quiere hacer sus pronósticos, súmese al pronóstico de FIA, diviértase con nosotros, pruebe su conocimiento de fútbol. Cuando se acaba de dar una falta fuerte sobre Ibarra de parte de Cabrera,
el zaguero, el lateral, uruguayo,
lateral
Cabrero,
le acaba de dar en los tobillos, pero
lateral izquierdo de la selección de Uruguay al Uruguay, ¿no?
Mira,
qué tremenda falta sobre Renato Ibarra.
Una
salida
muy fuerte que generará un tiro libre y aparte la amarilla, como había dicho, para
Justa amarilla para Leandro Cabrera, el número 6 de la selección uruguaya. Vamos con el primer encuentro que se jugará de esta fecha 2. Partido que se oficiará en el Estadio Olímpico Atahualpa entre Nacional y Deportivo Quito a las 16 horas.
Un partido bravo, Nacional Deportivo Quito. Creo que gana el Quito 1-0.
Cobro de tiro libre de Marquitos Caicedo que lo atrapa el portero uruguayo. Y
un
bueno,
regalito para Sánchez.
Yo
Sánchez
digo, es, ¿no? Digo 1-1. ¿Tú qué decías?
1-0 gana el Deportivo Quito al Nacional.
Ok, victoria visitante. A esa misma hora, pero en el estadio Jocay de Manta, el Atunero recibe al Ciclón de los Andes, al Centro Deportivo Olmedo.
2-1 gana el Atunero. Eddie.
1-0 para el Manta.
1-0 para el Manta. Siguiente partido.
Este se jugará en el Olímpico de la ciudad de Ibarra, cuando el Imbabura le reciba al cuadro del Independiente del Valle. 18 horas, sábado 5 de febrero. Aniversario de la caída del loco.
Aniversario de la caída del loco, mira.
Ya son 14 años de la caída del loco, viejo,
Que ya éramos tan jóvenes. Me decías, Imbabura Independiente. Creo que empatan a uno. Qué fuerte caída la Ibarra, la están represando una y otra vez.
Voy a dar
un costalazo severo.
Victoria para Independiente, 0-1.
0-1 gana el Independiente. Resultado visitante.
Partidos de domingo, el primero, el más atractivo, el choque de la jornada, lo oficiarán Liga Deportiva Universitaria y Barcelona Sporting Club.
Luego de haber especulado muchísimo que era un viernes, domingo.
Sábado que se juega de noche, de día. Domingo 11:30, como normalmente se juegan los partidos en la ciudad de Quito. Liga Deportiva Universitaria, Barcelona Sporting Club.
Yo me voy por el 0-0.
Así es.
Tú, Eddie, ¿qué opinas?
Yo me voy por el triunfo de Liga 1-0 y seguiremos con la jetatura. Recordemos que la última victoria de Barcelona Sporting Club jugando en Quito frente a Liga Deportiva Universitaria fue en marzo del 96, 1-0.
Así
justo
es.
Habíamos repasado ese campeonato en 96. Fue la última vez que el primer partido de ese año fue en Liga Barcelona, pero fue en el Atahualpa porque todavía no estaba inaugurado la Casa Blanca.
Le acaban de cerrar con una falta grosera Ibarra entre los dos zagueros.
Reclama el jugador Renato Ibarra una falta, si es que tenemos entre, la repetición.
Entre Polenta y Cabrera le pusieron los codos en la cara a Ibarra cuando este pugnaba por el balón. Se iba franco contra la meta uruguaya y un cierre un poco descalificado. Pero fue excesivamente fuerte. Debe haber sido sancionado con falta.
Los uruguayos juegan siempre bravamente y por ahí el jaloncito de orejas de Bisuete no va a estar de más como para que le pongan un poquito más de actitud. No se dejen de la maña uruguaya, ¿no? Que suele hacerse presente. Vamos hasta el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el estadio que más se canta, donde hace de local Deportivo Cuenca, que recibirá al cuadro del Club Deportivo Espoli. 12 del día del domingo 6 de febrero.
Gana 1-0 Espoli. Digo Cuenca, perdón. Local.
2-1 para el Cuenca.
Muy bien, esto viene siendo. Ah, no, falta un partido más.
Falta el encuentro que se jugará en el George Capwell de la ciudad de Guayaquil cuando Emelec reciba a Liga Deportiva Universitaria de Loja. Esto será a las 16 horas 15 minutos de Ecuador. 21 horas con 15 Greenwich Meridian Time y con eso se cerrará la jornada 2.
Creo que gane local 1-0, Eddie.
2-0 para Emelec.
Bueno, sí, me sumo al 2-0. Estoy dándole muy poco. Emelec está con un buen fútbol, eso será. Y eso fue todo en los pronósticos de Fútbol Asociados.
Así es, viene siendo todo en el programa número 3. Estamos
En el cierre estuvimos un poco distraídos con el partido de Ecuador, que lleva en minuto 38, seguimos cayendo 1-0 ante Uruguay.
Hoy nos tocó grabar en horas de la tarde, compromisos varios nos impidieron madrugar a grabar como siempre, pero aquí estamos con el partido de Ecuador. Minuto 39, ataque uruguayo, ya contiene prolijamente el jugador Oña, disputando arduamente ese balón con el futbolista uruguayo.
Estamos
finalmente
perdiendo 1-0 y esperemos que para cuando ustedes acaben de escuchar este programa la historia sea totalmente distinta y esto se cierre con una victoria de Ecuador. Soy Borrego, les agradezco por escucharnos.
Adiós.
Esto fue Fútbol Asociado. Chau.
Adiós.
Che, esto es Fútbol Asociado.
All right, thank you. reality,